De la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos. Y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 30 de agosto, pendientes del sorteo de la Europa League, de momento tenemos tres rivales. Recibiremos al Slavia de Praga y visitaremos a la Roma y al Fenerbahce de Mourinho. Y hoy estamos en plena celebración del sorteo con Ariz Aduriz, por cierto, de maestro de ceremonias, de mano inocente, a quien vamos a escuchar enseguida. Y nosotros lo que haremos es ya, desde el comienzo del programa, salir con la gabarra. Es verdad que no con todos los efectivos, con todos los grumetes, porque hemos invitado a Sierre Lorriaga, a Miquel Azcorra y a Óscar Ruiz, y de momento pues habrá que esperar a Sier y a Óscar, porque el más formal es Miquel, a quien enseguida vamos a saludar. Decimos también que Nico y Vivian han sido llamados por De La Fuente para los partidos de la Nations League en Serbia y Suiza. Que en la tarde de ayer el Athletic confirmaba la cesión de Guiluz al Mirandés. Y que el domingo tenemos la final de la Euskal Herria Copa. Las Leonas buscan ante la Real Sociedad el décimo trofeo en este campeonato. Será a las 4 en Tolosa. Y mañana, primer amistoso para Surne Bilbao Basket. Será a las 8 en Laredo, con Leima Coruña como rival. Y en remo, como no, otro soriona para Kaiku, porque hizo doblete. Las chicas de la Vizcaitarra dieron la sorpresa y el club de Sestao tendrá doble presencia en Donosti los dos próximos domingos. Hemos hablado con los dos entrenadores, luego les escuchamos a Andoni Galván y a Jon Elortegi. Ciclismo, tenis, con la eliminación de Alcaraz en el US Open, o motor, otros argumentos en un programa que nos llevará hasta las 3 de la tarde, y ya saben que hoy tenemos sorteo. Esas dos invitaciones para estar mañana en San Mamés, en ese Atlético de Madrid. Los mensajes, como siempre, en el 688-89-3635.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Carpintería metálica Kaiku, carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería metálica Kaiku les atiende en Campillo, Gallarta. ¡Ánimo Kaiku!
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Las 2 menos 25 y ya decimos que prácticamente estamos en tiempo de gabarra. Digo lo de prácticamente porque faltan dos grumetes. Uno sí que ha sido formal a la hora a la que estaba prevista la salida de puerto. Mikel Azcorra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eso es. Siempre formal, ¿verdad?
Bueno.
Como tiene que ser.
Tengo una ventaja...
De horario.
En este caso, de horario, sí.
Ya.
He tenido más disponibilidad.
Esto,
en un ratito. Voy a defender a los...
Claro, no, que sí, que sí. Pero ya sabes que nos gusta gastar bromas también, ¿no? Y cuando además tenemos razón para ello, pues
sí,
todavía más.
Sí, pero tú sí, yo no. Yo no.
En unos minutos tendremos a Óscar Ruiz y un poquito más tarde a Sierre Lorriaga. Así que, poquito a poco, ya digo, vamos a ir recibiendo a todos los grumetes. Bueno, pendientes del sorteo, vamos a dejar de fondo, por cierto, el audio.
We test their skills.
Está Duriz, por cierto. El zorro. Y de momento tenemos cuatro rivales. A saber, en casa recibiremos al Slavia Praga y al AZ Alkmaar. Y vamos a viajar a Roma, para medirnos a la Roma. Y a Turquía. Y estará ahí enfrente el Fenerbahce de Mourinho. ¿Qué te parece, Mikel?
No te convence,
¿no?
Bueno, di que no va a venir a San Mamés.
Es allí. El partido es en Turquía porque recordamos que son 8 rivales, 4 partidos en San Mamés, 4 fuera.
Sí, eso, que no va a venir a San Mamés. ¿No? Es un entrenador que no me gusta nada. Ha conseguido éxitos, pero creo que tiene la virtud de hacer de plantillas magníficas equipos... Bueno, mediocres no sé si decir, pero bueno, para que se me entienda la idea, de grandes plantillas, no es de los que saca rendimiento a las plantillas, yo creo que es al revés. Salvo el año de Oporto, que tenía jugadores desconocidos y ganó la Champions.
Bueno, pero en Coruña eran buenos. En Coruña tienen una teoría al respecto de lo que pasó en aquella semifinal.
Ah, bueno, sí.
Bueno, que digo que eso, dos visitas Fenerbahce y Roma son partidos complicados, ¿eh? Dos a domicilio, que de momento sabemos, son complicados. Y en casa Slavia Praga, AZ Alkmaar, bueno, estos sí parecen más factibles. Ojo, sobre el papel.
Sobre el papel, sí.
Esta es una competición pues que ha cambiado de arriba abajo. Ayer lo vimos también en la Champions.
Es igual, ¿no?, que la Champions, ¿no?
Sí,
los 8 primeros, octavos.
Eso es, son 36 equipos divididos en esos 4 bombos, pero luego... Se mezclan todos, quiero decir que es una liga en la que los 8 primeros, como bien dices, van a pasar a octavos de final. Del 9 al 16 hay una eliminatoria para luego ya sumarse a esa siguiente ronda, ¿no? Yo creo que han querido hacer aquí, pues ya sabes cómo es esto.
Caja.
No, bueno, eso por supuesto, pero me refiero a que como estaba ahí rondando el tema de la Superliga Europea, todo esto que estaba detrás, el Madrid, el Barça, la Juventus,
y
creo
el
que
Inter,
no quedó nadie más, ¿eh?
El Inter,
no sé si el Inter al principio y luego no. Pero bueno, el caso es que la UEFA ha respondido con este tipo de formato. Que a mí no me convence del todo, te diré. Pues porque, claro, sí, estamos hablando de una liga, pero no es una liga al uso. En primera división, por hacer una referencia, todos se enfrentan a todos, y a ida y a vuelta, digamos, en todos los campos. Aquí no te enfrentas a todos.
No habría tiempo.
Pero no habría tiempo, claro.
Pero igual es un paso previo, ¿eh?
Que sí, que seguramente será un paso intermedio a lo que luego acabará desembocando, y que no te extrañe que acaben juntándose las dos opciones, la de la Superliga Europea y esta de la UEFA, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, claro, son 36 equipos y no todos se miden a todos. Luego depende de la suerte que tengas, pues sí, terminarás más arriba, más abajo, no sé, es una cosa, es una mezcla un tanto extraña, ¿no? De lo que es una liga normal, al uso, donde, como digo, todos se suelen medir a todos y además a doble partido, y aquí no. Aquí te enfrentas solo a 8 equipos de esos 36 que hay en la propia liga y tampoco hay de vuelta. Son 4 en casa y 4 fuera, ¿no? En fin, mira, tenemos otro, Ludogorets. Y además fuera, viajamos a Bulgaria. Está ya mirando ahí el pasaporte de Raúl, a ver cómo está, si está en regla o no, porque de momento le toca a Roma, que ese día creo que le voy a acompañar. Ya coordinas tú si eso, Mikel, si te parece.
Sí.
Eso es.
Sí, sí.
Luego a Turquía, que hay, pues eso, ya vas tú si quieres con Raúl. A ver a Mourinho de cerca. A mí me entra urticaria, no quiero, y eso. Luego ya el Ludogorets búlgaro, que va a ser otra de las salidas que tenemos.
Ese va a ser, ¿no?
Y ese, por ejemplo, a Sier, hacemos rotaciones, eso es. Mira, vamos a escuchar a Duriz, porque le han presentado, está siendo, ya digo, está ahí con todos, como humano inocente, está el zorro a Duriz, y porque además, claro, es que la final de esta Europa League es en San Mamés. Con lo cual, esto es lo que decía...
Y creo que tiene un récord, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, 5 bacalaos.
Aquel partido espectacular...
Now we have
quería que le escuchamos a Duriz porque acaba de sacar un papelito también, pero bueno, estos son sorteos un poco largos. En fin, que le vamos a escuchar cuando le presentaban y eso, ¿no? Un poco sus recuerdos en el Athletic.
Bueno, es difícil decir un momento especial porque al final todos los momentos fueron muy especiales. Era el equipo en el que quería jugar, en el que quería estar, y todos los momentos fueron muy, muy especiales para mí. Quizás jugar en Europa con el Athletic varias temporadas seguidas fue muy importante para nosotros, y si tuviese que destacar un momento cumbre en mi etapa sería en el 2015, que ganamos un título de la Supercopa de España contra el Barcelona. El Athletic llevaba 31 años sin ganar un título y creo que fue un momento importante para todos.
Bilbao for the Stadium of San Mamés, ¿qué noche mágica será por una final europea, ¿no?
Sí, San Mamés creo que es más que un estadio, es un símbolo de pasión de la gente con su equipo, con el Athletic, con el fútbol. Hay una atmósfera única en el estadio, y creo que es una oportunidad muy, muy buena para que Europa y la gente disfrute de este maravilloso estadio, y creo que la gente que vaya a poder jugar y vaya a poder estar allí van a tener una oportunidad muy buena y disfrutarán muchísimo de este estadio único.
Un estadio único, San Mamés, y esa final de la Europa League. Pero, Miquel, vamos a ir poquito a poco, ¿verdad? Los sí. Pasos hay que darlos sí. Cortos.
Que queda bastante. Y te iba a comentar antes con lo de que quedan eliminados 12 equipos, que va a parecer que la primera fase, pues, como que no es difícil clasificarse, y yo creo que va a perder hasta interés. No, a menos que llegue diciembre, enero y estés pues entre el séptimo, el noveno, y estés jugándote en la octava plaza, o estés entre el 23 y el 26 y te estés jugando entrar o no entrar, yo creo que no va a tener mucho interés. O sea, está claro que el aficionado del Athletic sí va a tener interés en el Athletic, pero me refiero en lo que es la competición. Y si estás metido ya, no sé, un cuarto puesto, que lo que no sé es si tiene alguna importancia quedar primero o octavo en la, si tiene alguna preferencia.
Y desde luego en los cruces, sí, los se primeros son los sí. Que tendrán la vuelta en casa en esos octavos de final, y esa es la ventaja, ¿no? Bueno, ventaja, que últimamente ya sabes que esto es muy relativo.
Bueno, y luego los cuatro primeros en unas supuestas cuartos de final también tendrán esa ventaja de la vuelta en casa.
Perdona, es que estábamos aquí dando la bienvenida a Óscar, que acaba de llegar, y ahora ya le saludamos en antena.
Digo que si los cuatro primeros están...
Espera, que tenemos otro. Victoria Pilsen, en casa, equipo checo. Oye, te voy a decir una cosa, los tres partidos que de momento tenemos asegurados en casa, yo no me quiero luego, sí. No queremos ir al abismo, ¿verdad?, y meter la pata hasta el fondo, pero en principio Slavia Praga, Victoria Pilsen y AZ Alkmaar. Bueno, Óscar Ruiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo estás, lo primero?
Agotado de venir andando para pillar la gabarra.
Andando y nadando.
Efectivamente.
Y no te quejes, que hemos bajado, ¿verdad, Miquel?, el ritmo del motor, porque si no, igual nos tenías que pillar unas cuantas millas allá.
Eso es.
Oye, a ver, que tenemos ya 6 de los 8 rivales. De momento te voy a decir que en casa vamos a recibir a Slavia Praga, AZ Alkmaar y Victoria Pilsen. En principio, a ver, asequibles. En principio, Óscar, esto es así. Luego veremos lo que ocurre. Y fuera de casa tenemos a la Roma, al Fenerbahce de tu amigo Mourinho y Ludogorets.
Yo sé que usted estará contento porque...
Roma.
Roma.
Sí, contento sí, pero no puedo ir, o sea que estamos igual.
Pensé que te hubiera gustado más que hubiera sido en San Mamés, pero tampoco hubieras podido ir porque tenías que estar aquí.
Eso es verdad.
Ya me has dejado tranquilo, yo lo de llevar el control ese día no... Es que ha dicho que ya, si iba a Roma y que iba a llevar el control.
Eso, que se quedaba él, pero bueno, no, ya te he tranquilizado, Miquel. Ya si eso me quedo yo. Eso, ¿qué te parece de momento, Óscar? Espera, no. Que tenemos otro. Viajamos... Oye, dos viajes a Turquía, ¿eh? Fenerbahce y Besiktas.
A ver, Besiktas ya nos pintó la cara. 3-1, si no me falla la memoria.
Cuatro viajes. Tenemos dos a Turquía, uno a Bulgaria y otro a Italia.
¿Pero cuántos equipos turcos hay?
Había tres. O sea, posibles que nos podían tocar. Era el Fenerbahce, que nos ha tocado, el Besiktas, que nos ha tocado, y el otro era el Galatasaray.
Pero no se supone que... Ah, bueno, creo que entre ellos no jugaran.
Eso es, no se pueden enfrentar entre ellos.
Por eso son 36 equipos. ¿Podríamos tener 35 rivales? No, 34, porque el otro era la Real, que no podías enfrentarte a ellos, ¿no? Así que nos queda solo uno, el otro que tengamos en casa. Óscar, que te he cortado, pero es que vamos sabiendo poco a poco lo que está ocurriendo aquí. Mira el sonido que nos llega directamente.
Side and here they come, FCSB at home for Hoffenheim and a trip to Belgium to take on...
Hoffenheim, ha dicho, pero no te asustes, que de momento no es rival.
For Hoffenheim as well, we're ready.
Mira, ahora está moviendo las bolitas a Duriz.
with another team.
A ver qué dice.
20.
And we go.
20 holandés, pero a ver, ¿a qué parte se va? Porque sí, esto es diferente. Estamos acostumbrados a varios grupos, pero no te sales de ese grupo, salvo que te clasifiques, luego ya tienes, lógicamente, esas eliminatorias. Esto es diferente. Que luego ya me dirás, por cierto, Óscar, yo ya he dicho un poco mi opinión, Miquel también, sobre esta especie de mezcla, ¿no? De lo que querían hacer esos clubes, la Superliga Europea, y esto que se ha inventado la UEFA.
Sí, se van a cargar la gallina del huevo de oro.
A mí no me gusta el formato. Eso, quedarte a mitad de camino entre lo que puede ser lo otro, que no voy a defenderlo, lo de la Superliga habría que discutirlo mucho, y lo que tenemos hasta ahora. Pero bueno, esto, sí, estáis todos, ¿no? Todos los equipos en la misma liga, pero no te enfrentas a todos. Te enfrentas a ocho de ellos.
Claro, yo sí pensaba que los nueve de. Que, o sea, los ocho que se enfrentan a Atleti, luego también entre ellos, pero tampoco.
No, entre ellos no. Puede haber alguna, habría que mirar lo que tiene cada equipo, pero lo que te quiero decir es que cada uno de los 36 equipos de la liga
tiene ocho
se
rivales,
enfrenta a ocho rivales.
Que no es,
eso es. Por eso te decía que, claro, depende del sorteo que tengas, pues bueno, puedes acabar arriba abajo. Mira, es el Elfsborg.
Los suecos, ¿no?
Oye, pues yo te vuelvo a decir, que los cuatro rivales en casa, para mí son asequibles, que luego es verdad, y antes lo comentaba con Leire, que me preguntaba, dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que nos toque uno potente o no? Y, hombre, claro, nos gusta medirnos equipos fuertes.
Alguno tenía que caer.
Y eso es lo que también hace que el equipo de más, esto lo sabemos, que contra equipos de menos nivel, no solo el Atleti le pasa, a otros también, pues bueno, te relajas un poco, no das el 100% y luego te pintan la cara. El caso es que repetimos porque ya tenemos el sorteo completo. En casa vamos a recibir a dos equipos checos, Slavia de Praga y Victoria Pilsen, a los holandeses del AZ Alkmaar y a los suecos del Elfsborg. El nivel yo creo que sube en los partidos a domicilio porque tenemos dos visitas a Turquía, Besiktas y Fenerbahce, la Roma también, vamos a visitar la capital italiana, para menos a la Roma, y Bulgaria para enfrentarnos al Ludogorets. A ver, Óscar y Miquel, ya sabiendo los ocho rivales.
A mí el Fenerbahce me da respeto porque es un proyecto Champions, quiero decir, estos vienen de caer de...
Con el Lille.
De la previa a los penaltis. Y estos invirtieron para jugar un equipo en Champions. O sea, tienen también a Jourinho allí. O sea, a mí el Fenerbahce allí me da respeto. Los equipos turcos fuera de casa, pues eso. O sea, es que yo no recuerdo al Atleti. Yo recuerdo haber ido a jugar contra el Besiktas. Creo que no ganaron 3-1 cuando estaba Cerro y compañía. O sea, a mí los equipos turcos, por el ambiente que generan, me dan respeto allí. Luego, la Roma es una incógnita porque se habla de que lo mismo se cargan a De Rossi de entrenador porque anda con problemas, ha habido de enganchar con algún jugador. Entonces, o sea...
Se queda Dybala, que ha rechazado una oferta millonaria de 75 millones en 3 años en Arabia Saudí.
Sí, pero solo le daban 12 millones de euros a la Roma. Entonces, ¿no? Entiendo que no pueden comprar todo lo que quisieran en Arabia. Pero la Roma ahora mismo es una incógnita. Tiene más nombre que proyecto. Pero claro, tienes que siempre jugar en el Olímpico. O sea, es complicado. No lo sé, a mí no me parece que haya sido un sorteo. No entiendo este nuevo formato ni de la Champions ni de la Europa League. Pero vamos, ni yo ni en ninguno de los grupos que tengo que comparto con gente de fútbol. O sea, no creo que haya uno que haya entendido por completo y que le haya gustado este cambio. O sea, esto es algo que ha movido el Tito Florentino porque necesitaban más dinero.
Bueno, pero Florentino ha movido lo otro, el tema de la Superliga.
Pero es que esto es un híbrido entre la Superliga...
Claro, esto ha provocado la respuesta de la UEFA. Y esta respuesta, que la verdad no nos convence mucho. Es como bien dices, ese híbrido, o sea, ni llega a ser la Superliga, ni llega a ser lo que teníamos antes, se queda a mitad de camino.
Yo recuerdo cuando se inventaron las frases de grupo y eso en la Champions, también hubo rechazo, porque se decía que la Copa de Europa era... eliminatorias a partido único, sin cabezas de serie, sino que la suerte deparase lo que fuera en el sorteo y que se perdía la magia, pero luego la gente fue entendiendo que hubiese cabezas de serie para que no tocase en primeras rondas grandes eliminatorias y se llegase al final con equipos más flojos, ¿no? Que pudiese llegar, pero... Pues ahora ya está asumidísimo la Europa League, sí he dicho bien, la Champions League está asumidísima y la Europa League está asumidísima y ahora igual el cambio pues pasa como entonces pasó, igual dentro de 3 años ya ni nos acordamos cómo era la fase de grupos de la Europa League.
Mira, tengo, vamos a ir poquito a poco con todos los rivales porque esto, claro, cuesta, esto es muy difícil hacer el trabajo previo,
sacar
números de 34 rivales posibles, así que ya vamos sobre seguro. Mira, Besiktas, 3 partidos, contra ellos año 85, 18 de septiembre, 4-1 en San Mamés, y ganábamos la vuelta el 3 de octubre, 0-1. Y luego el 3-1, que recordabas tú, Óscar, 4 de noviembre de 2004, derrota 3-1 ahí en tierras turcas. Seguid hablando, así voy buscando al resto.
Se fue, estaba Hagi, ese es...
No, estaba estaba Ezquerro, estaba...
No, Hagi, digo, en Atleti no, digo... Que perdimos ahí, que metió un...
Mira, vamos con el otro equipo turco.
Hagi con un efecto que es...
El otro equipo turco, el Galatasaray, que son dos partidos con ellos. Y os voy a decir que eso, año 98...
No, que Galatasaray no, que es el Besiktas.
Que ya hemos dicho
el Besiktas. Ya he dicho.
Vale, ya hemos cerrado.
Pues el otro es el Fenerbahce, no el Galatasaray.
Ay, Galatasaray, es verdad, que digo yo Galatasaray. Ya nos hemos vuelto loco aquí con los equipos turcos.
Tú te ibas al partido de Hagi, que nos marcó en el cuento.
Sí.
El que digo yo.
Hagi, sí, es el que me...
Que se la comió un poco...
Imanol.
Sí que fue con efecto, es verdad, pero...
En un partido que merecimos ganar 1-5 y perdimos 2-1.
2-1 fue.
Sí, en el último minuto marcó Hagi.
A ver, estoy eso, bueno, no tenemos datos con Fenerbahce ni con la Roma. Claro, entonces, yo sigo buscando, ¿eh? Vamos a ir con los dos checos ahora.
Con los dos checos, el segundo año de Bielsa no nos enfrentamos a alguno, no sé si era el Sparta de Praga, el Slavia, es que hay dos allí, y yo sé que jugamos en la fase de grupos contra ellos, o sea, contra un equipo checo, no recuerdo ahora el segundo año de Marcelo, que también nos tocó un equipo israelita, el Maccabi o alguno de estos también. No sé si es o el Victoria Pilsen o el Slavia, no sé si...
Yo ni idea. Si me acuerdo que estaba el Paris Saint-Germain.
No, ese es el primer año.
El primer año. Bueno.
Ahí te hablo el segundo. Después de jugar la final de la Europa League, nos tocó, que yo creo que no pasamos de la fase de grupos.
Yo creo que se perdió ahí además, en Chequia.
2-1 me suena a mí. Sí. Contra el Ludogorets no tengo yo...
Que fue un partido horrible, sí, no recuerdo mal.
Bueno, en aquella fase de grupo, en la de segundo año, o sea, yo creo que no hay un partido destacable.
A ver, Sparta, claro, nos aparece el Sparta Praga, pero claro, no es rival, porque uno es el Victoria Pilsen y otro es el Slavia.
Claro.
Así que nada, seguimos buscando.
O sea, el Sparta de Praga es el del año de Bielsa, quiero decir, es el 2012, sería.
No, ya lo he quitado de pantalla, no te puedo
decir. O sea, que va a haber mucho homenaje a Pichichi, ¿no? Entonces.
Sí, Slavia Praga, Victoria Pilsen.
La Roma, ¿no?
La Roma. Bueno, pero la Roma es allí.
Ah, claro. Claro. Perdón.
Claro, y AZ Alkmaar y el Elfsborg. Que vamos a mirar, porque oye, hay durante todos estos años ha habido también partidos amistosos.
El Esbor no me suena. El AZ Alkmaar, igual sí.
El AZ Alkmaar me extrañaría porque creo
pues
que...
Te voy a decir que sí. Aquí hay dos partidos oficiales.
¿Contra la AZ?
Contra la AZ.
En el año 70 y algo, sí, puede ser.
Tenemos año 2000...
¡Holo!
No, hay dos eliminatorias, ¿no? Hay aquí, claro, un... No, esto es pretemporada, ¿no? Aquí, eso es. Año 89 en agosto. Un 3-0 aquí contra el equipo holandés. Y luego tenemos en la 2003-2004, también en agosto, 2-1, perdimos allí. Y ahora sí, en la Europa League, 2015. El 1 de octubre, 2-1 derrota en Holanda. Y 2-2 la vuelta en San Mamés el 10 de diciembre. Así que de momento hemos tenido referencias históricas con Besiktas y AZ Alkmaar. Ni con Fenerbahce, ni con Slavia Praga, ni con el Victoria Pilsen, ni la Roma, y nos queda solo revisar Ludogorets y el Esbor.
A mí el Ludogorets me parece que es algo... O sea, les recuerdo cuando han ganado el Bernabéu, hace no mucho, en Champions, pero yo no recuerdo habernos enfrentado... Y mira que hemos tenido un rango de tiempo ahí, que hemos jugado mucho en Europa seguido, y no recuerdo yo...
No, yo sobre todo estoy mirando si hay algún caso, por ejemplo, de algún amistoso, ¿eh? También, bueno, referencias en definitiva. Y nada, los sucos tampoco. Pues nada, todo eso es lo que hemos comentado de referencias históricas con estos rivales. Recordamos en San Mamés, Slavia Praga, Victoria Pilsen, dos equipos checos, además de los holandeses del AZ Alkmaar y los suecos del Elfsborg. ¿Visitas? Pues mira, dos a Turquía, Fenerbahce y Besiktas, otra a Italia con la Roma y otra a Bulgaria con el Ludogorets. ¿Algo más que añadir? Porque enseguida también nos comentará sus sensaciones Asier cuando llegue a puerto y se lance al agua para llegar hasta la gabarra.
Que hemos librado cocos, hemos librado algún coco también, ¿eh? Cocos importantes.
Te digo, es que en el primer bombo estaba la Roma, que es el que nos ha tocado, y nos ha tocado también el Slavia Praga, que era el más flojito, ¿no?, de ese bombo, pero estaban además el United, Oporto, Ajax, Glasgow Rangers, Eintracht, Lazio y Tottenham.
Ostras, pues. Pues sí, ha habido mucho tomate, librada, ha sido buena librada, sí.
Ha habido mucho, mucho tomate.
¿Y la Real qué?
¿La Real quiere saber?
Sí, bueno, si, si queréis.
Mira, la Real, pues la Real comparte con nosotros el Victoria Pilsen, que...
Mira, te digo, no, rápidamente. En Anoeta van a recibir a Ajax, Dinamo Kiev, PAOK y Anderlecht. Y van a jugar en Roma, pero no con la Roma, sino con la Lazio. Mira, van a jugar en Chequia con el Victoria Pilsen, que es también rival nuestro, aunque en nuestro caso es San Mamés. Y luego tienen duelos con el Maccabi a domicilio y con
que
el
no
Niza.
Se juega, que ese partido no se juega en Israel, se juega, claro, creo que en Hungría.
Pero no se va a jugar en Anoeta. Digo que es de los partidos que le toca fuera.
Ya, pero que hasta en eso tienen suerte.
Y el otro en Niza. Ya, eso.
Bueno, pues tiene un poquito más complicado.
Bueno, Lazio y Roma parecidos.
Los de casa son...
A mí me parece que es más fuerte. Quiero decir, ellos tienen al PAOK. El PAOK, o sea, no lo puedes comparar con ninguno de los dos turcos.
En casa ellos tienen rivales más fuertes, me da la sensación.
Sí.
Eso está claro, sí. Porque está el Ajax, está...
Ajax.
Sí. El Anderlecht es buen equipo.
Pero que es que luego van a... O sea, también juegan contra el PAOK y contra el Dinamo de Kiev. Dos equipos que están... O sea, que no... A mí me parece que tiene mejor grupo la Real que nosotros. Pero bueno, si quieres ser campeón de una competición, tienes que ganar a cualquiera que te toque.
Y encima tienes la final en San Mamés, vamos a recordar. Bueno, son las 2:04. Tenemos ya rivales de Europa. Seguimos nosotros en la gabarra. Y antes vamos a hacer una pausa.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegui, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegui.com.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17. Deusto, Madariaga 45. Zorroza, carretera Castrejana 21. Y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo. El pollito como usted lo quiso.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Bueno, pues nada, que estamos cerquita ya de las 2:00 p.m. y con una gabarra, pues un poquito especial hoy por aquello de que hemos empezado antes de tiempo. Y también hay que recordar que nos falta un efectivo, Asier Elorriaga. Dijo que eso de las 2:00, así que enseguida le tendremos con nosotros.
Me queda un minuto.
Y a ver qué es lo que... para que cumpla el horario, quieres decir, ¿no?
Eso.
No, no te asomes porque ya te he oído que no está. Dice, con la Roma jugamos amistoso en 2002, pero fue en Perugia. Dice Oscar que no.
Que no, o sea, no me acuerdo.
Por eso, sí. Vale, pues bien. Dice, qué rabia vernos las caras con el equipo de Mou. No le gusta nada. Y además hay que recordar que es allí, es en Turquía en ese caso. Ludogorets juega Son, que jugó en el Baraka la temporada 17-18. Están a todos nuestros oyentes. Es espectacular. En el Ludogorets, un jugador que estuvo en el Baraka
hace 7 temporadas.
Joder. El Ludogorets, que es un equipo más o menos asiduo las últimas temporadas a la Champions.
Sí, es verdad. Dice, con Bielsa jugamos con el Slovan de Bratislava.
Ah, pues puede. No, sí, sí, pero allí ganamos 1-2. Contra el Slovan ganamos 1-2. No. Jugamos contra un equipo checo y perdimos.
Vale. Dice, aquel 3-1 contra el Besiktas, por cierto, de Vicente del Bosque, fue en el mismo grupo que el 1-7 de Lieja. El Besiktas de Vicente del Bosque. Cuando estuvo allí, bueno, pues llevó a cabo esa aventura turca, ¿no?
Sí, que duró unos meses.
Dice aquí, sí. Yo creo que son rivales asequibles en casa y fuera complicados, pero estoy convencido de que el Athletic pasará de ronda. AC Talmar jugó contra el Athletic en la liguilla, es lo que hemos recordado. Maccabi Haifa, aparte de Praga, tocó la segunda de Bielsa. Maccabi Haifa, bueno, que no os ha tocado el Maccabi. El Maccabi ha sido para la Real, hemos dicho, ¿no?
No.
Maccabi Tel Aviv.
Sí, Maccabi Tel Aviv, pero no es el mismo.
Con la, ya, por eso. Con la Roma y un amistoso, partido de homenaje al socio, 1-1.
Sí, que, sí, señor. Que debutó un lateral, que no recuerdo su nombre, porque el pobre, parecía que los compañeros le querían...
Le querían mal.
Sí, porque le metieron en una cantidad de problemas con Totti.
Es viable la clasificación a la segunda ronda, dice otro. Más, en casa no parece muy difícil los partidos.
Y ese día se presentó el equipo femenino del Athletic, el día de la Roma.
Pienso que es un buen grupo, deberíamos pasar sin mucho sufrimiento. Yo, por matizar los dos grupos, digo para que nadie se lleve a engaño, esto no es como antes, que cada uno tenía su grupo independiente de otros grupos. No, estamos todos en la misma liga, los 36 equipos, pero es verdad que cada uno solo se mide a 8 de esos 35 equipos que comparten contigo la liga. Y ahora sí, oye, 2 en punto, esto ha sido, vamos, puntualidad británica. Sierra Lorriaga, ¿cómo estamos? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, Fernando Mendigoa.
Bueno, que tenemos ya rivales.
Sí, eso venía.
Te voy a recordar,
y escuchando.
Y por si alguno, pues eso, ha conectado tarde, mal hecho por cierto, con el Oye Cómo Va. En casa, San Mamés, Slavia Praga, Vitoria Pilsen, dos checos, además de los holandeses del AZ Alkmaar y los suecos del Elfsborg. Vamos por partes. Primero los de casa, que aquí entendemos, y algunos oyentes van en ese sentido también, que son rivales asequibles, que luego es verdad que ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Nos acordamos hace poco el Elche, la que lió en San Mamés, bueno, en fin, que de esto tenemos varias muestras, pero que en principio asequibles, ¿no?
Sí, bueno, sobre el papel, y eso te dice la teoría, pues solamente por el nombre. Luego hay que competir, cada partido es un mundo y cada equipo en cada momento que lo vayas a pillar o se vaya a encontrar también. Pero bueno, interesante y por lo menos divertido, ¿no? Que va a estar. Sí. Creo que buenas visitas, creo que también buenos campos que visitar.
Sí, eso recordamos también. Dos turcos, Fenerbahce Besiktas, la Roma y el Ludogorets búlgaro.
Pues eso.
Tú estás mirando también el pasaporte, lo tienes en regla, todo está en orden.
Está en regla, pero bueno, ahora habrá que ajustar. Fechas y compromisos.
Sí. Bueno, en general, ¿qué te parece? Grupo. Estamos todavía con la
vieja, que decimos, a bola pluma,
denominación.
Me parece que es más, vamos a decir, esperanzador que el que les ha tocado a nuestros vecinos del final de la autopista.
Ahora hablábamos, ¿eh?
O sea que, por de pronto, bueno, pues espero que cada partido es un mundo. Y luego a mí este formato me parece muy interesante, ¿no? Porque...
Mira, pues aquí no estábamos por esa línea.
Ya, porque sois unos clásicos.
Sí.
Tradicionalistas.
Será más bien por eso, sí.
Pero eso es, al final te hace competir en cada encuentro sin especular con que si hay vueltas, que si deja de haber, que si goles arriba, que si goles abajo. Entonces, bueno, yo creo que eso está bien y que creo que hace bien, ¿no? Por la competición. Y luego, insisto, el visitar ciertos campos y que te vengan equipos, pues de la relevancia de esta competición, ¿no? Que creo que ha mejorado y que va a estar interesante el competirla.
A ver, el otro dice, hola, temporada complicada, mucha competición, a ver cómo acabamos. Sorteo entradas, sí, todos los que participáis entráis en ese sorteo. Muy buenas, a mí personalmente este formato de sorteo me parece muy divertido. No repites equipo rival, un saludo. Mira, este pues parece que le gusta también, ¿no? Este nuevo formato. Aupa, soy Mikel. Aprovechemos que el Atlético ha empezado flojo. Aupa, Athletic, Mikel desde Solozano en Cantabria. Bien, luego iremos con el Atlético de Madrid. Otro dice, resumiendo, rivales en casa, sacar muchos, muchos puntos. Si fuera salida estrella a Roma, a Bulgaria, rival asequible. Y dos viajes a Turquía para quien aproveche para visitar a los de los implantes. Nadie hace ningún comentario. Vale, seguimos. Bonitos viajes para que se anime la afición rojiblanca. Ganando los partidos de casa a Europa tendremos el pase asegurado. Y otro dice también, alguno aprovechará los dos viajes a Turquía para ponerse implantes. No será del 9 al 24 eliminatoria ida y vuelta. ¿Cómo? ¿Del 9 al 24? ¿Del 24 de qué?
Se refiere a del top, hay un top, o sea, hay una clasificación y del top X hace un corte de ahí para arriba, se clasifican directamente.
Los ocho primeros. Ah, pero.
Del 9 al 24.
Hablábamos de fechas.
No.
Claro, del 9 al 24 eliminatoria, claro, estaba pensando claro. De fecha. Digo,
del
fecha
noveno de al 24.
Esos son playoffs. Se juegan un playoff que no sí, juegan del.
En primera instancia caen los 12 últimos.
Eso
que
es.
Son del 25 al 36. Claro.
Eso es.
Y luego.
Del 24 al noveno. Pasan, juegan un playoff, que es a ida y vuelta.
Ida y vuelta porque son 16 equipos, pasan 8
y se
contra los 8 primeros.
Eso,
sí, sí, correcto. Dice: sin miedo a Europa, que la final se juega en casa. Otro dice: saludos desde Zalla, me gustaría ir a San Mamés para rugir y darle una lección al Cholo. A Opatético y San Mamés tenemos que ser imbatibles, y añade, a desarmar al Cholo. El miércoles ya se vio la cara buena del equipo. Si se juega así, mañana se gana seguro. Bueno, otro dice: ¿hay algún partido chulo? Vale, un par de brazos forzudos también. Preparando ya el viaje a Roma, dice otro, ¿eh? Aupa Athletic. Pues nada, que tendremos enseguida también las fechas concretas y todo este calendario.
Eso ya es mañana, ¿no?
Eso es mañana, eso es. Ya empezamos a valorar por los nombres. Que el fútbol ya va así, actualizados, dice. Bueno, pues sí, claro, ya sabemos que cualquiera te puede pintar la cara en un momento dado.
No, y además nosotros tenemos experiencia en Europa de ello.
Sobrada, en Europa y en la Liga.
Sí, pero bueno, sobre todo en Europa.
Por eso, pero digo que sobre el papel, en teoría, solo puedes hablar ahora en teoría. Y en teoría, yo prefiero medirme a estos equipos seguramente que te venga, pues yo que sé, un Tottenham, ¿no? O un Manchester United, pues no lo sé.
Pues no lo sé, porque igual el Atleti funciona mejor contra ese tipo de equipos.
A ver, dice: creo asequible pasar a la siguiente fase. Pena no haya tocado una salida equipo inglés para la siguiente fase. Bueno, oye, sino eso en los octavos de final, por ejemplo.
No, ¿no? Quiero un equipo inglés.
No te gusta la idea.
Están,
¿no?,
chetados.
O en la previa. Digo, si caemos del noveno al vigésimo cuarto, no. Dicho, ¿no? Que no te gusta.
Hay que esquivarlos. La gente está chetada económicamente.
Dice. Dice uno: pues no es mala idea esa de los implantes. La primera visita a Turquía me los pongo y en la segunda voy a revisión. Qué maravilla. Dice: habría preferido los difíciles en casa y los fáciles fuera, pero bueno, es lo que hay. Vamos a olvidar de momento Europa y centrarnos en la Liga. Bueno, y otro de momento que dice: con ganas de Athletic por Europa, Guasen. Bueno, y otro que, como comenta lo del formato de liga, dice: para no ser un formato de liga pura en los grupos, me parece una fase de grupos demasiado larga, teniendo en cuenta que luego las eliminatorias empiezan en 16avos a doble partido. Bueno, eso es para los del noveno al 24 que hemos dicho. Pues nada, que ahora hay que centrarse así en liga.
Es lo que toca. Y como dice Valverde, lo que da de comer.
Y lo que da de comer, claro que sí.
Así que bueno, eso está bien porque es un incentivo interesantísimo de cara a la temporada que acaba de comenzar. Y ahora pensar en el siguiente partido. Que es el Atlético de Madrid, que se hicieron los deberes con el Valencia sumando a tres, pues porque si no se antojaba una dinámica, aunque fuese todavía temprano, compleja, teniendo en cuenta la visita de los colchoneros. Pero bueno, ahora, a ver, el otro día pues ya vemos, bueno, en general ya vemos cómo está la Liga. Ayer el Real Madrid no es capaz de sacar más de un punto en Las Palmas, y en algunas fases del partido, gracias. El Atlético de Madrid lo mismo. Pero que es que son momentos todavía que los equipos pues están por ajustarse y por cuadrarse y por optimizar rendimientos. Y el Atlético es uno de ellos. Si es verdad que el partido contra el Valencia, pues como dijo en su día el otro, se vieron ciertos brotes verdes de los conceptos que tiene que tener este Atleti pues para competir y para tener una línea notable de competitividad, pues como la que pudimos ver en la temporada pasada, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Y bueno, evidentemente el Atlético de Madrid va a ser un rival intenso.
Seguimos hablando ahora del partido de mañana, pero eso, que sepáis que Nico y Vivian han sido seleccionados por De La Fuente para esos partidos de la Nations League, 5 de septiembre en Serbia y el día 9 en Suiza, que ayer ya dijimos que gana, ha llamado también en este caso a Iñaki Williams, y ya sabéis que el Vasco Aguirre ha hecho lo propio con Alex Padilla. Así que, bueno, pues eso, internacionales por ahí, y luego, eso, en la tarde de ayer el Atlético confirmaba la cesión de Giluz al Mirandés. Ninguna sorpresa, Óscar.
No, y probablemente Ernesto de 21 para abajo cedía a todos, porque claro, esa es la manera de entrenar que tiene.
A todos, ¿no? A Boiro, ¿no? Por ejemplo. A Jaureguizar tampoco.
Voy a ir a costar 2 millones de euros.
A Jaureguizar tampoco, pero podría ser del 21 para abajo.
Lo que tiene que hacer es darle todos los minutos que va a coger Herrera, porque va a coger minutos, que no pinta nada Herrera en el Atleti. Es un exjugador, sale el otro día 20 minutos contra el Getafe y se queda mirando en la marca, en su marca, se queda mirando y le deja rematar al jugador del Getafe para que vuelen dos puntos de esa manera.
Es que no era su marca. Eso bueno,
vale, pero dentro del área tienes un tío al lado, Mikel, lo que no puedes hacer es quedarte mirándole cómo remata. O sea, eso, vamos, eso es de primero de fútbol. Es que eso lo hace un infantil y lo tiene dando vueltas al campo. O sea, a mí me parece que Herrera el otro día sale a trotar.
Es que lo que no pinta nada en el Atleti. Lo que no hace un infantil es dejarle a otro compañero su marca. Eso es lo que no hace.
Bueno, pero vale.
Pero pues, yo creo que los dos tienen razón, porque
el mejor rematador
de uno que no está sí. Y el que está, pues tampoco.
Sí, pero el mejor rematador de ellos no puede estar con Herrera. O uno de los mejores.
Pero entonces, salió muy bien, pero mejor rematador, pues no sé, tampoco, ¿eh?
Pues de los que más remataba el Getafe,
No lo sé, pero vamos, que volaron dos puntos y él mirando allí, sonriendo y pues eso, diciendo cosas que todo el mundo quiere escuchar y ya está. Que no pinta nada Herrera en el Atleti, que si por Ernesto hubiera sido, seguiría Dani García, seguiría Raúl García, seguiría Muniain, seguirían todos. O sea, pero es que...
Vamos a ver, Oscar.
No, es que esto es importante.
Y ojo, espera una cosa importante. ¿Qué ha pasado con ese tatuaje?
El tatuaje es ahora a principios de septiembre, pero cada vez tengo más ganas de sombrear a Ernesto. Cuando es decir, que se vea solo la silueta y listo. O sea, porque...
Espera que ya empezamos.
No, es que, o sea... ayer, por fin ya le da
el miércoles,
que estamos a viernes, le da por fin la titularidad a Jaureguizar y junto con Prados, o sea, vimos de los tres primeros partidos de liga el mejor, o sea, el mejor mediocentro ha sido ese. ¿Qué es lo que ha sobrado de ese mediocentro? Mikel Vesga. O sea, ¿es cuestión de magia? No. O sea, sale Vesga, metes a los dos chavales que ellos han jugado juntos en el Atleti y lo hacen bien. A mí me gustó mucho la primera parte del Atleti contra el Valencia. ¿Qué va a hacer Ernesto? Muchos partidos a Vesga. ¿Por qué? No tengo ninguna explicación para darte.
Mañana posiblemente uno de ellos.
Pues, pero una explicación puede ser que jugasen bien, y ojo, y no les voy a quitar mérito a los dos, que el Valencia no hizo nada.
Bueno, yo he visto equipos aquí no hacer nada. Yo he visto equipos aquí en San Mamés no hacer nada. Vesga intentar sacar un balón, resbalarse, dar el balón y perder el partido. Eso lo he visto yo en San Mamés.
Resbalarse lo hace queriendo.
No. Por bueno, favor, pero.
Ya es que.
En una salida fácil resbalarte, bueno, pues entonces tienes un problema de conceptos. O sea.
Ah, sí, resbalarse es un problema de conceptos.
Cuando estás solo.
Claro, por favor.
Cuando estás solo en un partido que tienes completamente dominado, si perderlo dices, por un error grave.
Si tú me dices que la pierde porque se duerme. Estoy de acuerdo, pero por resbalarse no puedes echar la culpa.
Por dormir se ha pasado también.
Eso sí, pero no ha dicho eso,
No, ya, pero, claro. Pero eso sí.
Por resbalarse no puedes echar la culpa, joder.
Bueno, aquí la cuestión es que estamos viendo, mira, el otro día, Oscar, esto sí, ¿no? Adama, Yaló, Jaureguizar, en el 11 inicial. Tuvimos dos debuts, los citados Adama y Yaló, y luego también Martón, Asier. Que estamos viendo también esos debuts, que luego, claro, un poco al hilo de lo que dice Oscar, ¿qué continuidad van a tener? Bueno, pues yo creo que este año precisamente más partidos, más que este año difícil, ¿eh?
Es que además él mismo le interesa abrir un poco el fondo de armario. Claro. Efectivamente vimos a Martón, que podía ser uno de los igual no tan esperados, al cual pues también necesitará ritmo, pues porque acabó la temporada, pero ya venía de una lesión importante y que, bueno, también es verdad que el poder carburar, ¿no?, en esta primera división. Y yo entiendo que con la cantidad y con la carga de partidos que va a haber, pues también va a poder disponer. Así que todo es bienvenido. Por eso creo que no creo que sea el propio Ernesto Valverde el que vaya cerrando puertas a las posibilidades que pueda tener dentro de las que tiene, pues porque las va a necesitar. Y porque si cuenta con uno o con otro, es que al final hacer valoraciones a un jugador cuando juegan 11 y además juegas contra otros 11, es complicado. ¿Por qué tira unas veces de unos y otras veces de otros? Mejor que él, pues no lo sé. Que a unos les guste más que a otros por las sensaciones que ven a mesa puesta, lo puedo entender. Pero, insisto, es complejo. Y cada partido es un mundo, cada rival, cuál es el plan de partido... ¿Cómo ha ido la semana? ¿Con qué pretendes jugar? ¿Dónde crees que puedes tener los puntos débiles? ¿Dónde puedes creer que tienes los puntos débiles, los puntos más fuertes? Y ahí es el entrenador el que determina qué perfil va a situar en cada parcela. Y por eso el que unas veces veamos a unos y otros que en esos partidos nos gusten más o nos gusten menos y que luego ya eso certifique que van a tengan que estar siempre. No sé, me parece que hay que estar un poco más abierto a las posibilidades de Ernesto.
Aquí la cuestión es que tenemos muchos partidos.
Y luego te pone Williams de 9 en Barcelona. Ábrete las posibilidades de Ernesto.
Bueno, pero ahí yo tengo una explicación. Quería tres, claro, tíos rápidos.
Ese es el tema. Yo creo que quería buscar la espalda de la...
Perdóname, Mendy, ¿no vas a hacer como el del Valladolid que juega en el Bernabéu con 10 en el borde del área y le pone de punta a un tanque? Que el pobre agarró dos balones en medio campo y hubo una que desistió de sacar el contraataque. Porque dijo, aquí no hago nada. Y paró. Y se iba. Era una situación bastante clara, que quiero decir, con mucho espacio, pero él ya sabía, decía, yo no llego al área esa, no voy a llegar a aquella área porque no valgo para esto. Y va y sacó a un tanque, digo, pero si no va a haber remates en el área del Madrid, ¿para qué sacas un tanque? Saca un tío rápido.
Nos hemos hinchado a ver a Williams de 9 estos últimos años. ¿Cuántos partidos buenos ha hecho Iñaki de 9?
Pero si yo estoy a favor, estoy pues de acuerdo contigo, pero en Barcelona tiene una explicación. Porque quería tres rápidos para pillar los espacios.
Hombre, también hay que meter en contexto. No, hay que meter en contexto a los compañeros de viaje de Williams cuando estaba de 9 a cuando ha estado de 9. El año pasado jugó 3 partidos de 9. En uno de ellos marcó, de hecho. Que creo que fue el anterior al que jugó de 9, porque dimos el dato el otro día.
Sí,
¿no?
Sí.
El
sí.
Anterior, no me acuerdo, no tengo ahora. Pero el anterior partido que jugó de 9, marcó. Pero bueno, que estoy de acuerdo contigo que cuando más ha jugado
también,
de 9, que
también,
ha sido las temporadas, no la anterior, sino la anterior y la anterior.
Sí, mal.
Ahí no le veíamos como una referencia, pero también veíamos que lo que tenía el equipo daba hasta donde daba y que no me extrañaba para nada que pudiera jugar de 9. Entonces, cuando apuestan por Guru, le dan minutos a Guru, el equipo también cambia en cuanto a dibujo, pasa a un lado Iñaki, que para mí también...
Que es donde mejor ha rendido siempre históricamente.
Muchísimo más rendimiento, sí. Y se ha visto. Que apareciendo desde la banda, apareciendo desde segunda línea, etcétera, sí. Ha dado mucho más rendimiento.
Sí, pero no tiene que elegir derecha o izquierda, no tiene...
Eso es, pero no hay, pero se puede dar un plan de partido en el cual todavía quiera disponer por atacar espacios, porque no ha visto que la referencia de ataque que tenga el Atleti o la posibilidad que pueda tener para esa semana esté en condiciones, etcétera, etcétera, y todavía igual en algún partido lo veremos de 9. Cuando se den las condiciones que considere para que lo pueda aprovechar.
Yo creo que han fichado a Álvaro para precisamente no poner Iñaki de 9.
Pues también puede ser.
El que va a jugar más de 9 cuando no esté Guru va a ser Álvaro.
Sí, porque de hecho esta temporada ha jugado mucho.
Sí, yo por eso te lo digo. Sí. O sea, yo creo que Álvaro puede jugar las tres posiciones de arriba.
Incluso 4, ¿eh?
Sí, pero yo creo que en la cabeza de Ernesto, de la dirección deportiva, está que sea el sustituto de Guru para tener un 9, bien él o bien Javi, Martón.
Sí, que debutó el otro día, veremos qué recorrido tiene también, ¿no? Pero bueno, Óscar, el tema de que salen jugadores jóvenes, ya vemos que sí, ¿no? El otro día...
¿Y Padilla?
Adama, ¿te gustó Adama?
Padilla, bueno, yo Padilla, a mí me vais a perdonar, tengo una frase grabada de Ernesto, que es que los jugadores que vienen de abajo tienen que dar una patada a la puerta del vestuario del primer equipo y tirar la puerta abajo. Eso lo dijo Ernesto hace 2 años.
Y Padilla lo ha hecho.
Padilla lo ha hecho, y luego sales una rueda de prensa diciendo, nuestro portero es Julen Aguirre Zabala, y es el que va a jugar. Y a mí habrá gente que me diga, hombre, no es que... No, lo vamos a ver. Si tienes un chaval que confianza, que ha sido el mejor en los dos partidos, que ha sido el mejor junto con Sancet en los dos primeros partidos de liga, y coges y lo sientas cuando... No, es que Julen es tu portero. Bueno, Julen salió de una lesión de la espalda, tendrá que coger la forma, que ha tenido 0 pretemporada. O sea, a mí me pareció arriesgado que lo sentase así, y yo era de los que, viendo la pretemporada de Padilla, me daba 0 confianza, porque me parecía que estaba súper inseguro, pero ha llegado la hora de competir y ha demostrado que tenía nivel. O al menos lo estaba dando. No entiendo. Me da igual que se llamase Ernesto, Bielsa o el Sunsun Corda. Me da igual. El entrenador. O sea, tienes un portero que ante una situación en la que todos nos echamos las manos a la cabeza porque dijimos, es que hemos perdido a los dos porteros, y coge y dice que no, que su portero es... Entiendo el por qué vienen esas declaraciones, porque costó un potosí que renovase. Y claro, o sea, le quieren dar la confianza de decir, eres nuestro portero hasta que vuelva Simón, pero Padilla lo estaba haciendo bien.
El Eterno, hasta que vuelva el Eterno. Eres nuestro portero hasta que vuelva el Eterno.
Yo sí, pero vamos, pero entonces, o sea, no entendí muy bien, y que lo sentase ya...
Bueno, yo creo que aquí lo importante también, digo, hablando en cuanto al propio jugador, él lo entiende. Alex sabe.
Sí,
ver,
sí.
Lo dijo.
Pero esto no va de estado de forma, quiero decir. Si tienes un jugador. O sea, me estás diciendo que si hubiera subido un chaval del Bilbao Athletic en las dos primeras jornadas de liga, hubiera hecho 4 bacalaos, lo hubiera sentado cuando se hubiera recuperado Guruceta. No lo crees ni tú.
Pero claro, aquí el problema, estamos hablando de un portero, entonces a Julen, ¿cuándo le das minutos? Y esa pretemporada que no ha tenido.
Yo pienso, mi opinión es que le tenía que haber dado este bloque de partidos a Padilla, y después del parón, ya metes a, sí, a Julen.
A ver, yo te entiendo los tiempos a lo que te refieres y sí, es verdad que puede ser. De repente ha sido muy pum, brusco, ¿no?
Muy abrupto.
Pero claro, también tú mismo estás explicando la situación de Julen. Ha sido una renovación que, joder, que dices, joder, vaya dos porterazos que tenemos. Se ha dado una situación ahora con Simón que le da una oportunidad a Julen de disputar. Y bueno, y yo creo que por eso, y en ese contexto ha tomado la decisión Ernesto Valverde. Pero sí, sí puedo entender un poco en cuanto a los tiempos de lo que estás comentando sobre de repente a la Padilla, pum, cuando ha hecho lo que ha hecho. Pero también tenemos, como dice Mendy, también tenemos que entender que son posiciones totalmente diferentes. Claro. Por supuesto que si llega a tener un 9 que le mete 4 goles...
Bueno,
bacalaos.
O bacalaos. Uy, Asier, ¿cómo andas?
Bacalaos.
Está en pretemporada, Asier. Sí.
Le he dado tiempo a ver si corregía, pero...
Y has andado lento también, ¿eh? No te vengas arriba.
No es la primera vez, Asier. El otro día también estuvo ahí, ¿eh?
Y seguro que lo hubiera puesto de seguido.
Vale.
La gente va a pensar que nos pegamos aquí al final.
No, hombre, ya saben que...
Que vengan luego a pagar los cafés. Dicen las palizas que nos damos.
¿A ti? No, yo de todas estas cosas, ¿por qué costó? Porque ya sabéis, yo en verano he estado out y ¿por qué costó la renovación de Julen?
A ver, con el tema de Julen siempre estamos... siempre destacamos
su oportunidad. Sabía que iba a tener su oportunidad ahora.
Sí, no, que eso sí, pero me refiero a que tener dos porterazos es una cosa muy positiva, pero también tiene un riesgo.
Sí.
Tiene un riesgo que el segundo portero, en este caso es Julen Aguirre-Zabala, pues pueda pensar que aquí no tiene recorrido, si sigue Unai y solo se cuenta con Unai y que se acabe marchando. A ver, yo creo que Julen siempre ha pensado en quedarse aquí y luchar por la titularidad.
¿Y entonces por qué costó la renovación? ¿A qué? Es que no sé.
Hombre, que es un portero que puede ser un
tenía mercado.
Un caramelo, eso es. Un caramelo
que él piensa, ¿no?, en seguir en el Athletic, eso. Ahora, que tienes por ahí opciones y que puedes acabar marchándote porque veas que aquí no tienes recorrido, pues ese es un riesgo que tenemos, eso es también claro.
Por cierto, un éxito las renovaciones tanto de Julen como... Me parece baja la cláusula, pero bueno, también otro que costó un potosí que estuvo mucho más fuera que dentro, que es Nico. O sea, cuando hay que...
¿Tú crees que estuvo más fuera que dentro?
Sí, sí. De hecho, es más, yo estoy seguro que este verano no está en Barcelona. O sea, Nico no está vestido de azulgrana porque el Barça no le podía asegurar que lo iba a inscribir.
Bueno, yo...
Tenía que es mi opinión, ¿eh? Ojo, sí, mi opinión.
Claro, tenía que haber lesionado dos jugadores.
Yo tengo claro que
no. Si saben que se va a lesionar el chaval este, lo que pasa es que el chaval este, el Bernat, creo que no tenía fecha del primer equipo.
Claro,
no, claro. Por eso no podían hacer el chanchullo. Pero yo creo, Óscar Ruiz, yo estoy convencido de que Nico hubiera estado en Barcelona si le aseguran
este año no. Y te digo más, para el año que viene, que yo sí puedo pensar que igual hace las maletas, igual resulta que también durante la temporada...
Este año tenía claro que...
Clarísimo.
Primero porque si no le da unos capones su ama de...
Su ama y su hermano.
Y a su hermano le meten un marrón.
Sí. Injustamente,
considerable.
Injustamente, ver, porque Iñaki
pero,
aquí ni...
Pero ya sabemos cómo funciona.
Sí, sí, claro.
Ya sabemos cómo funciona.
Yo igual nos sorprende durante este año y aumenta esa cláusula, renueva y demás.
Ojalá.
Se habla de que hay una oferta de renovación. Este verano esto es un déjà vu. Yo esto ya lo he vivido precisamente con el señor del que he hablado antes, del gol del Getafe. Yo esto ya lo hemos vivido. O sea, un verano exactamente igual, que el último día de fichaje los tres representantes en Madrid que iban a abonar la cláusula, que el United iba a dar el dinero. Bueno, es más, tuvo que dar una rueda de prensa, no se va a olvidar nunca, tuvo que dar una rueda de prensa después de todo aquello, con el presidente, con el director deportivo, hablando, diciendo que él no se quería ir, que todo era mentira, que era una falacia, bueno, claro, piquito de oro, y que estaba dispuesto a renovar. Que en ese momento Urrutia tenía que haber aprovechado y haberle dicho, aquí tiene, allí la rueda de prensa, aquí tiene la oferta de renovación, y desenmascararle delante de todos. Bueno, pues yo tengo la sensación que con Nico nos va a pasar lo mismo. El año que viene se va a marchar.
Y eso sí lo
yo
puedo
contemplar. No concibo.
Pero lo del Barça, aún así sigo sin verlo.
No concibo que Nico, después de todo esto, porque no olvidemos que tuvo que ir. Es que a mí lo que me deja flipado de todo esto, porque habrá quien diga, no, joder, es que no pueden salir los jugadores a desmentir todas las noticias de fichaje. No, oiga, que el director deportivo del Atleti tuvo que ir a Alemania, al hotel de concentración de la selección, a hablar con Nico. El presidente del Atleti en una rueda de prensa salió a decir que bastaba hablar de un jugador.
¿Pero hablar con Nico de qué?
No sé, hombre, ¿a qué fue?
Fue a saludarle y a ver un fútbol.
Claro, y la cara que tenía Mikel era en plan, me la van a preparar.
Pues vale,
sacamos a lo que voy a decir es, ¿cuántas veces has visto tú al director?
De bola de cristal,
Vamos. Vale,
¿tú crees que si no hubiera habido la vorágine esta de Nico,
no tengo ni
hubiera
idea,
ido pero, Mikel allí?
Pero Mikel igual va allí a ver un partido de fútbol y de paso visita a Nico, o igual va allí a visitar a Nico y decirle, nos están pegando una brasa, vale. y punto. Pero vale. Bueno, pero
una
ahí.
Semana antes el presidente de la Atleti
pero
en la presentación.
Vamos a ver, pero en consecuencia, ¿qué es lo que hay que ir al bruto de toda esta historia? En consecuencia, este chico no tiene un contrato. Este chico tiene un contrato en el cual una semana antes de tener que se presentar en Lezama, empieza los entrenamientos y está inscrito con el Atleti y acaba con el Atleti. ¿Qué más explicación queremos?
Pero no.
¿Qué más explicación queremos?
No, yo
el
no...
año que viene venga Rita con. El año que viene, como haga la temporada que ha hecho este año, por supuesto que va a venir un grandísimo y se lo va a llevar.
Claro, pero si es que el problema. A mí lo que
ya,
me.
Ya estamos metiéndole la.
No.
Ya le estamos dando la llaga. Y dale ya antes
porque,
de que se marche.
No,
está
pero,
aquí, todavía está aquí. Y como está aquí, vamos a disfrutarlo y vamos a aprovechar que dé el rendimiento que ha estado dando.
Que sí, maravilloso. Pero que todo esto que hemos vivido este verano, todo esto que hemos acabado hartos todos los aficionados del Atleti y del Barça.
No es culpa del futbolista.
No, no es cosa del futbolista, pero el director deportivo del Atleti ha hablado. El presidente del Atleti ha hablado del tema. El presidente del FC Barcelona ha mentado al jugador en concreto, se ha dado nombres y apellidos para decir que lo podían fichar.
Pero
el presidente de la Liga ha dicho que el Barça.
Ver,
no, pero
Oscar,
es que no es un periódico, esto no es el Sport.
La culpa de la chapuza futbolística, vale, que hay en este
no
país.
Sale, ¿por qué le cuesta,
mira,
a Nico
eso,
salir y decir no voy a ir al FC Barcelona?
Porque no tiene por qué. No tiene por qué.
Por maravilloso.
No tiene por qué.
Ella tiene, así
un contrato, él ya tiene un contrato en el cual está cumpliendo.
2027, tú, concretamente.
Tú no tienes...
Y eso es una consecuencia, Óscar, y eso lo tienes muy sencillo. Eso es una consecuencia de cómo está montado este mafioso fútbol en el cual estamos ahora inmersos.
Me da igual lo que decís, te lo compro. Ya me tienes, han dicho mafioso
tienes,
fútbol y te lo compro.
Y lo tienes muy fácil, y es desenchufarlo. Pero como no lo podemos desenchufar, porque ante todo somos del Atleti y es lo que más nos gusta y es la única forma que tenemos que seguirlo en esta mafia liga.
Pero podemos,
eso es lo que es.
Yo no tengo desenchufado y escucho a.
Pero podemos desenchufar. Pero podemos desenchufar todo lo que es alrededor.
Correcto,
que es lo
ya,
que hago yo.
Pero el problema de eso.
Es lo que hago yo.
El problema de eso es que empecemos a salpicar ya que sea el jugador.
Claro,
que sea el
Atleti, pero que sea. Por ejemplo, mira, vosotros ya me conocéis. En el momento que salimos de lo que es el juego. Yo no me
no te interesa
no
nada.
Pero es que no sé nada. Yo no me he enterado de la renovación de este, no me enteré, bueno, lo de Nico sí, porque era una, hasta en el telediario.
Era imposible, no.
Era increíble.
No en,
o sea,
claro.
Y eso que no veía yo, hasta en Portugal me enteraba. Increíble. Pero, era el Sálvame del verano, pero.
Claro, sí, pero nosotros
yo de verdad,
pues
yo
no la tiene culpa ni el jugador ni el
claro,
Atlético.
Claro,
eso es lo que yo todos de Barcelona. ¿Cuántos programitas hay por ahí?
Eso, voy a eso.
Que necesitan que se alimenten durante todo el verano, pues porque si no, se va a hablar de otro señor que les interesa menos.
Claro, lo que le recomendaría a la gente.
Al final hemos sido unas pobres víctimas, entre comillas, de otra guerra que hay por ahí.
Yo lo recomendaría a la gente, y no sé a Oscar también, es que cuando veáis el anzuelo con el gusano, no se come esa mierda, porque es que hay un montón de gente que vive de parasitar y de mierda. Y si, mira, yo cuando entrenaba a Lugueraga de fútbol sala, mis jugadores venían a los entrenamientos, venga a reírse con el chiringuito. Y jaja, el chiringuito, no sé, jaja, y contando historias. Y yo dije una noche, pues voy a verlo, a ver, porque claro, yo me sentía como fuera del mundo. Y duré. Lo que es la presentación, cuando vi que entraban corriendo y hacían, se daban una palmada y como presentando como a gritos y ya
lo apagué
y dije, esto no puedo verlo yo.
El flor en programa.
2:28 de la tarde, seguimos en esta gabarra.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca para la mesa.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar, Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. La historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
La pelota vasca, un espectáculo vibrante, un deporte completo. El Club Pelota Salevi de Vieta de Basauri abre su matrícula Pelota a Mano para niños y niñas a partir de 5 años, además de ser pionero en pelota adaptada para adultos con discapacidad intelectual. Club Pelota Salevi de Vieta de Basauri, en el Polideportivo Artunduaga, en el 639-539-674.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Park.
Con las 2:30 todavía unos cuantos minutos de Gabarra por delante y además, mira, no hemos ni casi empezado a hablar del partido de mañana. Sí ha dado algunos apuntes ya
Óscar, que nos
lía. Orriaga. ¿Y Óscar qué dices?
Que nos lía, Óscar.
Ah, no, pero está bien. Además, esto es el debate abierto y además siempre caliente, ¿no? Dice aquí uno, en Movistar le han preguntado a Duriz qué final le gustaría y ha contestado que una final vasca, Atlético Real Sociedad.
Bien, ojalá.
¿Quién ha dicho ojalá?
Yo.
Óscar.
Ojalá.
Y yo bien.
Sí, es momento de vendetta y con veintitantos mil tíos de rojo y blanco en San Mamés. Sí,
eso
sí,
es un todo
sí,
nada,
sí.
Amigo.
Ya, no, sí, sí. Un doble nada. No, doble nada. All in, sí, sí.
Un
con
todo.
Sí,
manual.
Sí, sí, no. This is San Mamés.
Sí.
Esto no es la cartuja vacía, ¿no, amigo?
Dice, cuando vaya Óscar a la Gabarra tenéis que anunciarlo a móvil platillo. Da mucho juego. Y añade, el año que viene vendrá algún equipazo por Nico y se irá, si él quiere, si no se quedará como han hecho otros.
Pues bueno, y cualquier radio vendrá por Óscar.
Sí.
No, tiene un contrato blindado.
Yo, ¿ves? A diferencia de Nico, digo, no me voy a ir.
Dice aquí uno, decirle al mister Miquel que no cuente intimidades del vestuario de Lugueraga. Jaja, un abrazo a todos. Me da que va a ser un jugador igual, ¿eh?
No, pero bueno, intimidad no es...
Bueno, a ver, dice, mira, soy catalán y orgulloso atletizar desde niño. Desde Cataluña os puedo decir que estoy harto del tema Nico. La prensa catalana se ha pasado con el Athletic y con Nico. Nico ha actuado con más sensatez que la que tienen muchos, leo tal cual, muchos payasos vestidos de presidente. No vaya a dar nombres, no sea que se nos entienda. En medio de la vorágine, Nico se ha portado como un señor. Ha sabido estar callado y hablar como debe, presentándose a los entrenos una semana antes, heredando el día de Muni y dejando mensaje subliminal en esa recogida de dorsal. Basta ya del tema Nico. ¿Qué os parece este mensaje desde Cataluña?
Está bien que no ha dado nombres, pero bueno, ha hecho el cargo. O sea que...
Perfecto.
Y dice aquí, Óscar...
Dejaría un poco aparte lo del día de Muni, porque a mí eso me ha parecido un movimiento cojonudo de marketing por parte del club, porque el que compró el año pasado la camiseta de Nico la va a tener que comprar este año otra vez. Eso sí.
Óscar el chiringuito, dice uno.
No, por favor, no.
Bueno, a ver...
En el segundo dos estaría tortazas allí, no puedo.
Mira, este está de acuerdo contigo, Óscar, porque dice, este acontecimiento tan desagradable propiciado por Laporta tenía que haberlo cortado Nico Williams.
Es que yo no he hablado en ningún momento de la prensa catalana, ni del Sport, ni del Chirincirco, no he hablado de ningún programa de esos. He hablado del presidente del FC Barcelona y del presidente de la Liga, que mentaron los dos en entrevistas a Nico Williams. O sea, es que no estamos hablando de que dijesen no es probable que ese jugador... No, hablaron de... Tebas dijo que el Barça estaba muy cerca de poder fichar a Nico Williams y Laporta dijo que lo estaban intentando y que iban a ir a por él. O sea, es que fueron el presidente del Barça y el presidente de la Liga.
A ver, dice otro... si Robert Navarro es catalán, con 17 años fichó por la Real y dicen que es válido para el Athletic, ¿por qué no fichamos a Lamine Yamal? Bueno, ya hemos dicho que Robert Navarro se va al Mallorca y que va a ser...
Robert Navarro es Navarro, ¿eh? No. Sí, de nacimiento yo creo que sí, ¿eh?
No, pero la cuestión de Robert Navarro es que se ha creado futbolísticamente en la Real, ¿no?
Esa es la película.
No, estoy muy equivocado. Robert Navarro puede firmar por el Athletic porque estuvo, si no me equivoco, una o dos temporadas en el Osasuna antes de marcharse al Barça.
Ah, Osasuna.
De chaval,
no,
sí.
Real.
Él estuvo
luego
en
la Real.
Infantiles, benjamines, cadetes, algo así. Estuvo uno o dos años porque el padre vino aquí a currar y después se va al Barça. De ahí que pueda ser fichable, no porque fiche con 17 años. Ala, para mí.
Su padre es Navarro, ¿eh? No de apellido, digo de.
Sí, que no sé si su padre es Navarro o. No. Lo que sí te puedo decir es que él es nacido en Barcelona.
Ah, bueno.
Yo creo que Robert Navarro es nacido en Barcelona.
Conozco a su tío y. Pues, es un entrenador de fútbol sala y le conozco, o sea. Y es Navarro. De apellido
sí,
y de...
Sí, pero yo creo que él no es nacido en Navarra.
Vale. No sé. Pues. Sé que como jugó en Osasuna, yo igual ya, me había hecho la película ya...
Dice, cuidado con la afición del AZ. Y nos añade, era mucho más fácil fichar al nutricionista de Laporta que el Farsa fichase a Nico. A ver, más.
Era igual de imposible porque Laporta no tiene nutricionista.
Dice, pero o sea, que no puede Nico Williams ir a otro club la temporada que viene dejando dinero aquí. Saludos, Goyo, desde Solocoeche.
Sí, claro que puede. Hablo de que haber parado el circo este verano, es lo que hablo. O sea, sales, dices, todo esto es humo, y me voy a quedar. Como hizo Simón, cuando salió aquella oferta de que iban a venir a poner, salió una rueda de prensa y dijo, olvidaros de todo esto, que yo me voy a quedar aquí. O sea, eso lo dijo Unai Simón.
Dice, el único equipo grande que hay en la Liga es el Athletic, el Barça y el Madrid no son grandes. Ahora son económicamente poderosos, bueno, el Barça ni eso. Y en el fútbol actual prima eso, el dinero, desgraciadamente. Dice, hola, tiene razón Óscar, Herrera ya no es jugador para el Athletic.
Yo cada vez que veo las imágenes de la gabarra y le veo montado a él, me sale pelo.
Dice,
pues
juega con el contertulio, da más juego que los del chiringuito.
pues te vendría.
Lo veo, intento verlo mucho, pero no.
Mañana contra el patético Buena Música Bacalao de Yaló. Bueno, pone, claro, DJ en mayúscula de J y luego Aló. Va a hacer doblete, o patético, o para la popu. Bien, que luego seguimos con más opiniones. Que el partido de mañana, a ver, Mikel, ¿qué te parece este Atlético de Simeone? Que empató en Villarreal, que ganó 3-0 al Girona. Y que viene de
empatar a cero
con el Español en casa.
Sí, además le anulan un gol... Joder, por milímetros, ¿eh? Pero...
Dos, ¿no? No.
Bueno, uno que vi yo de fuera de juego, que había uno en el suelo.
Samuelino, sí.
Wow, impresionante. Que... Y además el jugador no se da cuenta que no está el portero y entra ciego diciendo, como hay un jugador, puedo entrar. Y el portero estaba adelantado, no sé si recordáis la imagen. Pero claro, tiene que haber dos jugadores, no uno. Y bueno, parece que... Yo vi un poquito, muy poco, vi muy poco, no puedo hacerme una idea del Atlético de Madrid, pero como que muchas dudas, empezaron muy fuerte, eso sí, empezaron muy fuerte ayer, o sea, antes de ayer, y muy fuerte, con muchas ocasiones, pero luego el cachito que vi, no se sabía, si hubiesen puesto las camisetas todos jugando de un mismo color, no sabrías qué equipo era cuál, no, era partido insulso, era... Entonces, bueno, no sé si ese castigo de pretemporada, o sea, perdón, de inicio de temporada, como le está pasando un poco al Athletic también, pero creo que jugando en casa tenemos buenas opciones de rascar un resultado positivo mañana. Positivo que es ganar.
Sí. Bueno, sobre todo llamó la atención el día del Español, Oscar, los cambios que hizo Simeone, ¿no? Sí. El tema de que
sí,
es
quedó,
más de defensas que de delanteros.
Sí, quitó primero a Julián Álvarez, y luego a Sorloth. Y se acabó con Griezmann y con Correa arriba, no sé. A mí el Atlético siempre me da respeto. O sea, siempre me da respeto porque, o sea, me he hinchado a ver al Cholo ganarnos en San Mamés. Entonces, siempre me da respeto. Es verdad que las últimas veces que ha venido les hemos mojado la oreja, pero sea, tiene jugadores determinantes. O sea, tiene jugadores... Nosotros también, que sí, pero que es que el Atlético es el Atlético siempre. Entonces, ojalá no salga el partido del año pasado, que también, la verdad, me da mucho respeto y no sé si llegamos 2-0 al descanso, ¿no? Que marcó Nico un golazo con la izquierda. Un bacalao enorme. Clink, ganancias.
Estos dos pasos.
Yo he andado rápido.
Ese fue el tercero. En la primera parte creo que metieron Guruceta y Iñaki Williams. Ah, en Copa igual estoy hablando.
En Copa.
En Copa fue 3. Vale. Sí, fue 3-0. Te da respeto entonces.
Sí, normal.
Pues mira, vamos a escuchar, porque ha sido antes una avanzadilla, Asier, la pizarra. Digo, del Atlético.
Ah, creía que ibas a poner alguna.
No, tú.
Como siempre avanzas en el vamos a escuchar.
No.
Pues yo no seré quien defienda en primera persona a Simeone.
No.
Pero yo lo entro el otro día sí entendí igual en parte los cambios. Como bien dice Mikel, hay una fase de partido en la que se hinchan a generar ocasiones y a rematar y a llegar al área rival. Ese momento coincide con los mejores momentos de incorporación que tienen con Nahuel Molina, con Riquelme y con Lino. Y cuando pierde esa situación de banda y empieza a aparecer ya más por dentro con Paul y Coque, que hay ya en último pase, pues empiezan a tener más dificultades, el equipo se ralentiza totalmente. Por eso yo creo que es importante, ¿no? El sostener eso. Siempre te va a salir con dos laterales muy altos, siempre te juega con esa línea de 5 metiendo por ahí dentro a Wiesel, pero también es verdad que cuando se contrarresta esa situación es un equipo que le gana las espaldas y es un equipo que sufre en vueltas ahora mismo, pues porque tampoco está en su mejor momento, y equipo que también deja jugar. Entonces bueno, seguramente se habrán visionado el partido del Español, porque ahí podía haber ciertas claves. Y que bueno, que el Atleti buscará un poco esa situación, pero como bien dice Óscar, es un equipo que tiene calidad y que el otro día le faltó la pegada, el acierto, pero yo creo que se ha reforzado muy bien en ese aspecto con Álvarez y con Sorloc, y va a ser un equipo que va a ganar enteros en cuanto a capacidad rematadora y capacidad realizadora.
Bueno, el partido anterior acabó con ese 3-0 al Girona. Un Girona que ayer le metió 4 a Osasuna.
Sí, ¿no? Pues fíjate cómo están las cosas, ¿no? El Girona que no levantaba cabeza y ayer parecía internacional.
Aplastó al equipo navarro. Que por cierto, hablando de Navarro, volviendo a lo de antes, dice aquí uno, Robert Navarro nació en Barcelona en 2002. Eso. Dime, Miquel.
No, estaba...
Ah, pensaba que querías intervenir o añadir algo más a la pizarra sobre el equipo colchonero. Bueno, y en cuanto al 11, venimos de una semana con dos partidos, Montjuïc y el otro día esa victoria frente al Valencia. Óscar, ¿qué cambios ves para esa alineación? ¿Ves a Herrera en el 11, por ejemplo?
Es que luego soy como soy, pero me tiras de la lengua tú también. Es que está deseándolo también.
Empezamos en la portería.
Se ha sacado el peine cuando has dicho Herrera.
Julen, claro, sí, una vez que se entapadilla, claro, tiene que seguir.
Julen va a seguir, eso está,
sí,
claro.
Sí, está claro.
Yuri, veremos, porque el otro día no entró en la lista.
¿Boiro hizo un buen partido?
Sí.
Bueno, pues entonces se merece seguir. Porque pues Yuri no ha hecho buenos partidos en este inicio de temporada. Entonces, quiero decir, que no lo digo yo, que es que te lo dice el sentido común. Ese chaval ha salido, ha hecho un buen partido, sí. Dale, pues coño, si no tienes un lateral izquierdo, vas a poner a Lecue, que no es bueno en la derecha, lo vas a poner a la izquierda. Porque resulta que Lecue es el comodín de Ernesto, lo usa de central. Nos hemos tirado toda la pretemporada con los dos chavales, los dos defensas centrales del Bilbao Athletic, con el primer equipo, y viendo jugar a Lecue de central. Yo, de verdad, o sea, yo hay cosas que no entiendo.
Bueno, Guiluz ya está en el Mirandés.
Sí, Guiluz ya va.
Estaba claro que no entraban los planes.
Sí, ninguno.
Que, por cierto, ¿qué te parece la llegada de Núñez?
No la entiendo. Hubo mucha gente en el Atlético que celebramos cuando Unai se marchó. Primero, porque su rendimiento deportivo había decaído un montón. O sea, cada vez que se preparaba, llegó un momento que era nivel Roberto Ríos. Y segundo, se hablaba, se comentaba de que, bueno, de hecho, no es que se hablase, se comentase, es que Raúl tuvo que salir en una rueda de prensa, no mentó a Unai Núñez, como no ha mentado antes el oyente a Laporta, ¿no? Pero todos sabíamos que se refería a él, y lo puso en su sitio. Entonces, no entiendo por qué se va, se marcha del Atleti porque no quería ser tercer cuarto central, y ahora vienes a eso. O sea, porque olvídate, no tienes el nivel de Paredes.
Era quinto. Ahora ha subido un escalón.
¿Quinto? ¿Era quinto de aquella? Tenemos cinco centrales de cuatro centrales de garantía.
Era quinto central.
Pues habla peor de él. Porque a Paredes no lo vas a sentar porque ha demostrado ser mejor que tú. De hecho, o sea, tú te metías en el tuit de que el Celta anunciaba que lo habían cedido aquí y todo eran aficionados del Celta alegrándose de que se marchaba de Vigo. O sea, un central que ha sido un montón de partidos titulares.
Ha jugado 76 partidos allí.
Sí, bueno,
en dos temporadas.
Cuando la afición del Celta celebra que se marche,
lo mismo que muchos celebrábamos aquí, algo habrá, digo yo, ya, que ojalá venga y dé un rendimiento excepcional, lo necesitamos. Ala, el mercado del Athletic este verano eran Oroz, Iván Martín o Laporte, esos tres. O sea, has fichado a Núñez, bien, maravilloso. ¿Por qué? Pues porque el entrenador te ha pedido un tío veterano, porque no quiere poner a los chavales, porque lo que no quiere hacer Ernesto con los de abajo no es que no tienen nivel, bueno... Sancet, cuando subió al primer equipo, todo el mundo decía que no tenía nivel. Lo que pasa es que lo que necesitaba el chaval eran partidos.
No, todo el mundo no.
Bueno, pero había muchísima gente que le criticaba.
Vale, vale.
Y decían que el chaval no daba el nivel, que si era lento, que si tardaba en girarse. Sancet lo que necesitaba era el ritmo de primera
división. ¿Sabes, Oscar, que entrar a Villan Sancet delante de Asier te está sumando?
Y a mí también, ¿eh? Me puedes incluir.
No.
Yo he tenido discusiones hace. Bueno, ya pierdo la noción de tiempo, son 2-3 años. De gente que me decía que era malísimo y yo decía...
No, a mí no me habrás escuchado nunca.
No, digo por ti, ¿eh? Digo fuera de aquí. Y yo decía, pues si es una máquina, si es increíble lo que hace ese chaval.
Es un jugadorazo.
De hecho, Sancet ha sido, junto con Padilla, el mejor de lo que hemos visto de temporada. Sí, en los tres partidos, claro. Para mí, ¿eh?
Sí.
De hecho, así está reflejado en el trofeo Nena José Iragorri.
Y con diferencia, además. Y porque no cuentas los míos, si no sería todavía más.
Sancet está en el primer puesto. Claro, Padilla no jugó el otro día, con lo cual no pudo sumar. Es lógico también.
De hecho, te voy a decir más. Si a final de temporada, cuando acabe la temporada, acabemos como acabemos y en las competiciones como acabemos, si el mediocentro más repetido no ha sido, siempre que las lesiones lo mantengan,
claro.
Jauregui-Wizard. Y,
Prados, para mí es un tío
que desde que está en el Athletic, sí, a mí es que hace cosas diferentes.
Pero Jauregui-Wizard, ¿por qué?
Porque Wizard es mago en inglés.
Ah, claro.
Pues bienvenido al siglo XXI, anglosajismo.
Joder, pensaba que a ver si este señor no sabe.
¿No se escucha las nuevas generaciones? Crash y todo esto, todo es en inglés. O sea,
a mí me dejan flipado. No se lee así, que es Jauregui.
Claro, él está diciendo, ya está.
Es que le he dicho, la primera se ha equivocado, la segunda, digo, ostras, que
es que
me está poniendo nervioso.
Hay una W que era la clave del asunto.
Bye, parca tú.
Si se recupera Galarreta, no, porque es el único ahora mismo que en forma es insustituible. Pero si no está él, si acabamos la temporada y esos dos no han sido los que más han jugado, no va a ser buena.
Joder, Wizard
y Prados, sí, sí.
Estos.
Venga, déjalo escrito y lo metes en un sobre.
Eso. Como aquel sobre famoso, ¿no? De Henkes.
Sí, bueno, el de Henkes todavía está cogiendo polvo en Lezama de Murillo.
El de Murillo.
Sí, todavía está cogiendo polvo.
Pero no se equivocó, ¿eh?
Que no
se equivocó en unas fases de... Ya cuando no estaba Henkes, en el que el Atleti solo era Murillo y 10 más, ¿eh?
Y claro, cuando jugábamos por no bajar, pero no había más.
Pero no se equivocó.
Pero que no había más.
Ah, bueno, pero no se equivocó.
Es que no había mediocentro.
Iraola y Murillo eran los mediocentros.
Sí, y 0-2 ganamos en Anoeta, no.
Oye,
se me olvida nunca.
Que se ha hecho con los servicios de Kepa, ¿eh? Es que tiene como 8 porteros
Kepa
en Chelsea.
Y
ya tengo que ir dando salida 1-1. Sí, es una locura lo del Chelsea.
Bueno, el Chelsea, aparte de porteros, tiene muchas cosas.
40 y pico jugadores. Bueno, termina hoy el mercado, con lo cual, no sé, tiene que hacer algunas rebajas, digo yo. Oye, que estábamos con el 11, a ver, lo de Julen lo tenemos claro. Adama, por izquierda, le mantenemos.
No sé el estado de Yuri, la verdad. ¿Ha entrenado y esas cosas?
Pues estamos pendientes de... Es que es esta tarde, te digo, claro, es que no sabemos. Habla a las 5.
Yo como, a las 6 entrenamiento. Como Yuri ponga medio pie en Lezama y haga un entrenamiento completo...
Para adentro, ¿no?
Y no en detrimento, o sea, no lo digo opinando en detrimento de
no, bueno, al revés. Está claro que si está bien va a jugar Yuri.
Porque sé en algunos puestos lo que va a intentar o lo que puede pretender Valverde. Y por ahí yo creo que está más en los planes Yuri que Boiro. Sí, está en medianas
está bien, condiciones. No, está claro, eso sí. Y luego además llega el parón, entonces bueno, a ver cómo está. Miquel.
Pues igual, como no jugó Lecu, igual le saca a Lecu de la izquierda.
Se echan las manos a la cabeza. Digo, Oscar Ruiz. No lo ves, Oscar.
Es que lo veo factible. Entonces, como lo veo factible. Es que
ves lógico lo que he pensado, ¿no? No.
No, para mí es ilógico, pero veo lógico que Ernesto le dé vueltas a eso y diga.
No, estoy diciendo eso. Es la lógica de lo que he dicho que puede pasar.
A la izquierda y en la derecha tenemos a De Marcos y Gorosabel.
No, que no tengo muy claro a quién pondría, pero yo no digo que es lo que yo haría.
Sí, sí. Que te hemos entendido, sí.
Sí.
¿Y la derecha?
Lo mismo que Asier, cuando ha dicho lo de Yuri, todos hemos entendido que es lo que.
Pues perfectamente. Y la derecha, Asier. Gorosabel, repite el Budari.
Si De Marcos no tiene ningún problema.
El Budari a escena.
Y si no,
porque el otro día ya le vimos. Ha felicitado por las renovaciones. Habría que mencionar también la de Marcos.
También.
Porque sí, es que ya bueno, solamente 90 y tantos minutos el otro día.
Se le ve
que está.
Pero De Marcos es una renovación que se ha hecho. Es el único jugador del Atleti que elige cuando se quiere retirar.
Lo digo desde la
cuenta. Sí, pero No, bueno, también la habrán convencido, ¿eh? O sea, porque yo le escuchaba las entrevistas el año pasado, a final, bueno, de temporada, y dejaba vislumbrar que se podía.
Es un tipo honesto, el 100%.
Pero entonces, creo que él mismo mencionó que incluso relacionó el que se quedara a Muniain, si se hubiera quedado, para él seguro quedarse, y cuando Muniain decide que no, él como que se lo piensa muy mucho. Entonces, al final igual, sí, como bien dices, le han tenido que medio convencer también para,
sí, puede
para
ser. Ese año. Por cierto, Muniain también se lo está pensando, porque parece que estaba cerca lo del San Lorenzo de Almagro, pero él ha vuelto y ahora está devanándose los...
Creo que lo ha gestionado mal, Iker. A mí me parece que lo ha gestionado mal, pero bueno, él lo verá y...
Vale, entonces de Marcos, y si está bien Yuri, y si no... Os teméis a Lecue, digo os teméis por lo que antes decías.
No, o sea, yo lo que quiero saber es, ¿se ha cargado ya definitivamente Ernesto tras un partido a Gorosabel?
No creo, hombre.
Pues es no, que Ernesto
creo,
es mucho.
No creo.
Yo no creo.
Yo creo que no. Pero si está en condiciones, que se le vio a buen rendimiento, ¿no? Digo, la gasolina y estas cosas de Marcos, mañana. Sala de máquinas.
No, los centrales, ahí no hay duda, ¿no?
Ah, no, qué duda va a haber. Ah, bueno, es que el otro día, ¿quién dijo? No sé, fue en Dicarrío, que dijo que igual ya Núñez. Yo, no, hombre.
No. Por cierto, ¿no se va a presentar a Núñez? Aunque venga cedido, ¿no se va a presentar a Unai Núñez? ¿O están esperando por si acaso hay una operación de última hora?
Quedan pocas horas.
Bueno, que no lo sé, pero vamos.
A Duares, que pueda ser igual, que pueda salir. Serrano, parece que le han cerrado la puerta de salida. A mí me parece bien.
Menos mal, porque a mí Nico me parece.
Yo tengo esperanzas en Nico.
Sí, yo también.
La alineación más larga de la historia de la Popo.
Te das cuenta, ¿no?
Estás tirando.
Sí, puede ser, sí.
No, pero sí, pero tú lo has complicado, porque los centrales no hay nada que comentar. Ya son
Vivian y Geray.
Y Vivian, claro. Eso, no, sala de máquinas.
Hemos hablado hasta de Muniain.
Miquel, sala de máquinas.
Pues Prados. Fíjate, yo iría a Prados, pero igual le da descanso. O sea que. No sé, la verdad es que afortunadamente no lo tengo claro.
Yo creo que Vesga puede tener...
Vesga sí, podría ser. Vesga sí.
Hoy sales con... Hoy salgo de aquí con coleta.
Yo tengo muchas dudas también. También pienso que puede ser Vesga, pero es que el otro día... el otro día el partido que hace Jaure, claro. Creo que puede entrar perfectamente... en las condiciones que puedes buscar para el plan de partido del Atlético de Madrid.
Sí.
No es un partido en el que, sí, también disputa por arriba, etcétera. Sabemos que cuando hay esa serie de situaciones, Valverde es más partidario de Vesga, pero no sé. Y luego también las declaraciones, bueno, eso igual tampoco es tan bueno. Las declaraciones de Valverde con Jauregui de que excepcional, que habló muy bien, ¿no?
Primero,
¿de cuál había sido el partido?
Que dijo, empezó mal. Sí, soltó algo así, dije, ahora tiene que venir, sí, mucha...
Ya.
Pero también por experiencia, digo que a veces utilizas esos argumentos cuando sabes que el siguiente partido igual no va a estar. Entonces...
Yo a Vesga sí creo que le vamos a ver mañana.
Yo, mira, me la voy a jugar con Vesga Prados.
Sí, yo es lo que estoy pensando. Vesga Prados y luego arriba Sancet.
Y el que está clarísimo, Berenguer.
Berenguer, eso es clarísimo, porque no jugó un minuto el otro día. Berenguer, Iñaki...
Y está siendo de los mejores.
Sancet, Guru. Guru no estuvo bien el otro día, pero bueno.
Sí, yo creo
Berenguer.
Que
Berenguer.
No.
Oscar,
a mí el día de Getafe no me gustó.
Pues si fue de los mejores.
Padilla.
Ah, bueno, sí, vale, Padilla, pero de los de campo... El único que se iba, que hacía algo por banda, y lo quitó, que no entendía. El día del Barça lo quitó, pues, supuestamente, digo lo que dijo Valverde, que estaba cansado y no podía ayudar a Lecue mucho, entonces que decidió dar frescura a la banda, vale. Y también están jugando bien. El día de Getafe era el único que hacía algo, que desbordaba algo. El único.
Aquí dice uno que ve a Gorosabel, por ejemplo.
Podría ser.
Y otro, segunda parte para Herrera.
Pues muy bien, pues salimos con Vesga titular y metemos a la segunda parte regla y se va de aquí el Atlético con 0-5.
Sí, hombre.
Bueno, hombre, claro.
No lo verán, no tienes, tus ojos.
No olvidemos, o sea, Julen es muy buen portero, pero no olvidemos que el año pasado nos dio un montón de puntos don Unai Simón. O sea, Unai Simón hace paradas que hay porteros en la liga que no pueden hacerlas.
Ni en el mundo.
Julen todavía no está a ese nivel, o sea, entonces... El año pasado conseguimos lo que conseguimos porque teníamos un... Pues eso es que para mí es uno de los mejores porteros del mundo, Simón.
Lo es. Mañana que sepáis que tenemos saque de honor de Sandor Martín, que es un boxeador de Barcelona, que es el número uno del mundo, 3 veces campeón de Europa de peso superligero y que es un fiel Atleti Sale. Así que mañana... tenemos a Quedonor en San Mamés. Así es, que lo sepas. Muy no porque bien. Vas a estar allí, Miquel, vas a estar aquí.
Sí.
Y Óscar, no sé dónde va a
estar. Será de los pocos aficionados del Atleti catalanes que vienen en Barcelona que nadie le habrá hecho coñas este verano a cuenta de lo de Nico. Seguro, además.
Porque se jugaba su integridad física, claro. Más que nada, ¿no? Bueno, Óscar, vas a empezar tú con la bolilla. Bueno, vas a empezar y vas a terminar. Porque los demás somos mañana los que eso, tenemos turno.
Si Lecue y Vesga son del 11, palmatori. O sea, me da igual el resultado, palmatori.
Pero bueno. ¿Qué? ¿Ahí lo dejas entonces?
Sí, sí, sí. Esos dos, está, o sea, si salen titulares, palmatori. O sea, me da igual 0-1, 0-5, me da igual.
¿Y si juega Jaure Guízar?
Si el medio centro es Jaure Guízar Prados, 2-1.
Eso queríamos escuchar. ¿Y el hombre del partido? Jaure Guízar.
No, no. Julen.
Ah, vas a Julen.
Claro, se va a hinchar el Atlético a fallar.
Óscar Ruiz, gracias como siempre. Hasta la próxima. Agur. Miquel Azcorra, mañana te veo por aquí.
Voy a darte, bye.
Hasta mañana, agur. Y a Ser el Orriaga no te veo, pero sí te escucho.
Sí, señor.
Hala.
Pues hasta mañana.
Hasta mañana, amigo. Agur. Bueno, pues tenemos aquí la gabarra, no nuestro programa, porque todavía tenemos unas cuantas cuestiones y alguna de ellas también en clave rojiblanca.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicologia.es o en el WhatsApp 645-3578-13. Beotiva Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiva Recycling. Tu elección natural. Beotivar.net.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Tras 5 años y una gira de éxito, vuelve Ghost el musical a Euskalduna Bilbao. Esta es tu última oportunidad para enamorarte con Bustamante y un elenco de lujo. No te pierdas el final de esta gira, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Entradas en euskalduna.eus.
San Agustín Hayak en Altzaga. Ya están aquí. Ambiente de cuadrillas, concursos, juegos, pasacalles de Dancharis, Herri Kirolak, parque infantil, toro de fuego, cucaña, electrocharanga, actuaciones de DJs y conciertos con Eire, Dupla y mucho más hasta el 1 de septiembre. Ondo pasa, Erandio Kudala.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Por ejemplo, para comentarles que los simpatizantes del Club Athletic pueden adquirir en exclusiva las localidades para el partido de la sexta jornada, ese Athletic Celta, y la venta general comenzará el próximo lunes. Así que a través de la web, como siempre, toda la información de cara a esas entradas y referidas al Club Athletic. Y el domingo, recuerden también, la final de la Euskal Herria Copa Athletic Real Sociedad. Las Leonas que buscan su 10º título en este torneo. La final el domingo a las 4 en Tolosa. La semifinal, ya saben, es el 3-1 Osasuna. Y precisamente del Club Navarro llega Maite Valero, una media punta de 20 años. Ya de manera inmediata se incorpora al primer equipo rojo y blanco. Y escuchamos sus primeras declaraciones como Leona.
Preparada para trabajar a tope, para devolver esa confianza y eso, contenta. Pues este año... aprender lo máximo, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para jugar con las mejores de la liga y pues aprovechar las oportunidades que me dé y seguir trabajando. pues es un club que eso, pues que apuesta mucho por el femenino, como ya lo haya demostrado muchos años, y pues contenta de que ahora hayan contado conmigo y pues a devolver la confianza que me han dado.
Pues nada, la mejor de las suertes para la nueva jugadora del Athletic. Y hablando de deporte femenino, mañana arranca la división de honor femenina de balonmano. Tenemos a las 7 de la tarde esa primera jornada por Riño Zuazo. Recordamos también que mañana, una hora más tarde, a las 8, comienza la pretemporada en cuanto a amistosos para los hombres de negro. Surre Bilbao Basket, Leima Coruña, mañana a las 8 en Laredo. Y que el domingo hablaremos de remo, claro que sí, desde Donosti, con esa bandera de la Concha y además con un nombre propio como es el de Kaiku, porque si el miércoles lograba la tripulación masculina de la Vizcaitarra el billete para los dos próximos domingos, ayer lo hacía la femenina y sinceramente, pues tampoco nos vamos a tapar, es una gran sorpresa, o sea, muy positiva, pero yo no contaba con las chicas de la Vizcaitarra para esa clasificatoria. Lo cierto es que a Raúl Agunac marcó el mejor tiempo, es sin duda el bote, el favorito, ¿no?, para llevarse el trapo. Tolosaldea fue segunda, a partir de Astillero, Chapela y Baica, Kaiku a 16 segundos en la sexta plaza y Orio séptima, Zumaya, que ha terminado segunda en la Liga ETE, mientras que Kaiku ha sido cuarta, digo para que hagamos un poquito esos números. Zumaya llegaba en la octava plaza a 84 centésimas de Orio, pero se quedó fuera, al igual que Ondarribi, por cierto, ¿eh?, la AMA Guadalupe Coa, que es una embarcación de la Liga Euskotren. Así que las siete citadas, más Donostierra, lógicamente, se meten en una bandera que tendrá estas tandas. Habrá que esperar, lógicamente, al domingo para conocer el orden de balizas. Pero Kaiku va a bogar en la primera tanda con Orio, Astillero y Chapela. Y las grandes favoritas, Arran Lagunak, lo harán en la segunda tanda con Donostierra, Ibaica y Tolosaldea. La entrevista completa la tendremos en un ratito en nuestra página web, pero hemos hablado con Andoni Galván y desde luego, pues eso, todo felicidad en Sestao, porque han hecho doblete. Las dos embarcaciones, las dos traineras, estarán en Donosti.
Hombre, sorpresón también fue para nosotros, entre comillas. Teníamos claro que en nuestra Liga ETE estábamos cerca de Astillero y de Zumaya, incluso en tiempos en Ciaboga, siempre andaban muy cerquita de ellas y luego en los lagos de vuelta sufríamos más. Y bueno, el planteamiento que hicimos era de, teníamos claro que teníamos que llegar a Ciabogas en tiempos de entrar de los siete primeros y luego intentar en el lago de vuelta pues mantener esa distancia o que nos quiten lo mínimo posible. Bueno, y las chavalas pues bueno, recibieron el desafío, lo hicieron, fueron muy valientes y bueno, pues alegrón.
Sí, señor. Pues claro, y ahora a salir con todo el domingo, vais a estar con Orio, Astillero y Chapela en la primera tanda.
Sí, realmente es que, a ver, teníamos la sorpresa, la incertidumbre de Chapela. Están muy fuertes realmente y a día de hoy tampoco va a ser una tanda más débil que la otra. O sea, está Orio también. Vamos a intentar repetir lo mismo, lo único que bueno, ahora van a influir que son cuatro calles, que lo de siempre, que nadie va a querer la una, el que le toque va a tener que huir del rebote, ya no se va a hacer como una contrarreloj, que más o menos entran otros factores, pero bueno, nosotros la ambición, no tenemos nada que perder, y bueno, darnos a nosotras mismas una alegría y a la gente que está detrás de nosotros empujándonos.
Sí, segundo año consecutivo, ¿eh?, entrando en la bandera de la Concha. Es verdad que seguramente había más opciones el año pasado, digo, de entrar, porque habíais hecho un año excepcional. Este año vamos a recordar que habéis terminado la Liga ETE en la cuarta plaza con 71 puntos, a 10 de Zarauz, a 17 de Zumaya y a 34 del intocable Astillero. Así que bueno, desde ese punto de vista, quizá por eso hablamos antes, ¿no, Andoni?, de que había menos opciones para entrar en la Concha, lo habéis hecho y ya son dos años consecutivos.
Sí, pero bueno, pero lo de, a ver, la Liga ETE este año ha tenido bastante más nivel que el año pasado.
Eso es cierto.
Los tiempos que hemos hecho este año hubieran sido bandera o cerca de bandera en la temporada pasada. Yo sabía que la trainera estaba yendo rápida, pero no era suficiente porque el enemigo estaba fuerte, como se está viendo. A ver, Zumaya se queda fuera por centésimas.
Pues 84 exactamente.
Te quiero decir que nosotros dando el do de pecho sabíamos que podíamos estar por encima de Cabo, de Tirán, y vete a saber si tienen mal día Hondarribi o Ibai, que intentar ahí darles la sorpresa. O sea, es ficticio, es cierto que somos cuartas en la Liga ETE, que nadie contaba con nosotros por eso mismo, pero sabíamos que estábamos en segundos, o sea, en segundos de poder entrar, lo mismo que hemos estado algunas veces haciendo buenos terceros a 3-4 segundos de bandera. O sea, que sí, ha sido tercera, pero con opciones de si tienes un poquito de buena suerte o un poquito más entonado, pues intentarlo. Sí. De hecho, se ha visto ahí.
Ya digo, que enseguida tendremos toda la entrevista con Andoni Galván, el preparador de la Vizcaitarra femenina, y ahora también lo que hacemos es escuchar al técnico de la Vizcaitarra masculina, Jonel Ortegi Chapas, que también ha logrado meter a su embarcación en esta bandera de la Concha. Fueron séptimos ya cuando cerraban la persiana, ahí a 31 segundos de Ciérvena, recuerden, fueron los mejores los galipos, y a 10 centésimas Urdaibai. Así que eso, en categoría masculina, el domingo primera tanda, sin saber todo momento los en cuanto al orden de calles, Ciérvena, Kaiku, Hondarribi y Cabo, y en la segunda tanda Bogarán, Urdaibai, Donostiarra, Orio y Guetaria. Con Jonel Ortegi, pues lo mismo, escuchamos un trocito y el resto, la entrevista entera en nuestra web.
Sí, es que estamos muy contentos. Ya veníamos haciendo unas buenas regatas. En agosto prácticamente casi todas las regatas hacíamos entre los ocho primeros y tenemos cada vez mejores sensaciones, y la verdad es que llevamos tiempo ya preparando esta clasificatoria, pero no se ha salido redondo, la verdad.
Sí. ¿Y a qué achacas esa mejoría del bote?
Pues yo creo que al final es un bote que con una remada nueva y a base de hacer kilómetros juntos, pues iba mejorando poco a poco, y la verdad es que el bote está creciendo. En las últimas tres semanas ha crecido mucho y yo creo que tiene margen todavía.
Desde luego que sí. Bueno, y claro, lo que no hay margen es ya para esta primera jornada de la bandera de la Concha. Vais a estar en la primera tanda con Ciérvena, Hondarribi y Cabo. ¿Qué esperas, bueno, de la propia regata, digo, las dos jornadas, pero bueno, ya centrándonos en esta primera, con los rivales que tenéis en esa tanda?
Pues la verdad es que la tanda es una tanda buena. Tenemos ahí a uno de los rivales directos, que es Cabo, que llevamos en la liga peleándonos con ellos por mucho tiempo, y yo creo que lo que vamos a buscar es pues dejar a Cabo atrás y alguno más.
Esta mejoría, digo, porque claro, para los seguidores de la Vizcaitarra da como para pensar que, por ejemplo, lo de la tanda de honor ya sería mucho pensar, ¿no?, para el siguiente domingo.
Hombre, yo creo que la tanda de honor se nos queda un poco grande. Vamos a hacer un esfuerzo por estar en esa pelea, pero yo creo que hay rivales que van a andar mucho y atándonos se complicará, la verdad.
Bueno, también esto ya sabes cómo es, ¿eh? El tema de las calles, claro, hasta el domingo no sabremos en cuál vais a abogar vosotros, y estas cuestiones, bueno, tienen también su importancia.
Sí, al final el cuarto en la clasificatoria pues ha quedado a 15 segundos y muchas veces en Donosti, entre una tanda y otra, entre calles, hay 15 segundos de diferencia. Entonces, pues eso sería ya ponerle una guinda sobre la guinda de la Concha, pero bueno, nosotros desde luego vamos a salir a buscarlo y a tope.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar, y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución. Pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Lanazo para que disfrutes del verano. Rutas guiadas en bicicletas acuáticas desde el puerto deportivo de Quecho. Una experiencia inolvidable para compartir en familia con niños a partir de 7 años, con amigos o con los compañeros de trabajo. El planazo se llama Waterbikers. Infórmate en waterbikers.com o llama al 610-255-750 Waterbikers.
Ya la próxima semana hablaremos con protagonistas de Urdaibai y de Ciervena, porque en principio están claramente entre los favoritos para llevarse el trapo. Y ahora nos quedamos con el ciclismo, con Beñat Gutiérrez, la Vuelta a España.
Arratsaldeón, Mendy. Hablamos de ciclismo como cada día, y ayer es verdad que vivimos una de esas jornadas en las que el deporte tiene sentido, en las que parece que todo encaja y en las que ganó quien más sentido narrativo tenía que lo hiciera. Ayer victoria, exitazo, el más importante de la historia del Ken Pharma, con la victoria de Pablo Castrillo, el joven de los hermanos. Su hermano pasó, por ejemplo, por Movistar y está corriendo ahora en Ken Pharma. Lograba una victoria muy pero que muy especial en la estación de montaña de Manzaneda. Ataque a 9 de meta y lograba imponerse a Max Poel y a Marc Soulet. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque en la escuadra navarra, como contábamos ayer, habían perdido a su gran impulsor, habían perdido a Manolo Azcona. Era un día muy importante para ellos y lograron una victoria de esas que no son habituales, que es la de ver a un equipo invitado levantando los brazos en la vuelta. Entre los capos no hubo movimientos y mantiene la ventaja Beno con 3.16 sobre Primoz Roglic, 3.58 sobre Enric Mas. Hoy parte la etapa de Lugo, termina en el alto de Ancares con 4 dificultades montañosas las que tendrán que afrontar en esta etapa de 176 kilómetros. Lo cierto es que esas rampas finales del puerto de Ancares pueden generarle dificultades a Ben O'Connor, pero como hemos venido diciendo, todavía tiene una ventaja que puede